José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Resultados del día de fútbol en Primera División: Valencia 1, Real Madrid 4, Deportivo de la Coruña 2, Levante 2, Málaga 0, Girona 0 y acaba de terminar en el Estadio de la Cerámica Villarreal 4, Real Sociedad 2. Por ahí empezamos, ha narrado el partido Rubén Martín, es un estadio que conoce muy bien, el de la Cerámica. Hola Rubén, ¿qué
Hola,
tal? Buenas
Pablo.
Noches.
Muy buenas noches.
Se ha puesto el Villarreal 3-0 en 20 minutos, ¿eh?
Sí, y ahí parecía que se había acabado el partido. Luego, y en realidad yo creo que se ha acabado ahí, aunque luego ha cortado distancias en la Real Sociedad, pero claro, el 4-1 del Villarreal les ha terminado de matar. Hay que decir del partido, que ya lo hemos ido contando durante la transmisión, que hoy ha habido una revolución en la Real. Es el único equipo que no ha puntuado todavía en este año, en 2018, y Eusebio ha cambiado la línea de tres centrales y dos carrileros. Ha cambiado el portero porque Rulli no está bien y ha puesto a Toño, y esa pequeña revolución no le ha salido, y por ello le han preguntado en la rueda de prensa y no ha sabido él garantizar si se va a sentar el viernes. Ha dicho que él va a trabajar como si fuera a ser así, pero no lo ha garantizado.
Ese es el tema de conversación. ¿Qué pasa con el entrenador de la Real? Han marcado Víctor Ruiz, Fornals, Baca y Samu Castillejo. Y para la Real, Diego Llorente y William José. Esta es la pregunta, la que había que hacerle al entrenador de la Real Sociedad, Eusebio.
¿Tienes la absoluta certeza de que te vas a sentar en el banquillo el viernes que viene?
Yo tengo la certeza de que voy a entrenar el lunes, de que voy a seguir dando todo lo que tengo hasta el último segundo que esté en el banquillo de este club y de este equipo. Yo voy a seguir dando el máximo con la confianza de que podemos darle la vuelta a la situación.
El próximo partido es el viernes, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad. Vaya partido, es en Anoeta, Real Sociedad, Deportivo de la Coruña. Vamos a San Sebastián, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Esa es la pregunta, ¿qué pasa con Eusebio?
Pues de momento sigue como entrenador de la Real, porque su aval es a Aperribay y Loren, es el presidente y el director deportivo, pero está a expensas de lo que decida el Consejo, y el Consejo está dividido. Y desde luego la situación es insostenible. O sea, la afición en un porcentaje muy elevado tiene muy claro que Eusebio tiene que salir de la Real Sociedad de manera inmediata, y que este club, que empezó hablando de la posibilidad de lograr un título, está en una situación crítica. Ha hecho el ridículo en la Copa del Rey, está haciendo el ridículo en el Campeonato Nacional de Liga, y es verdad que todavía sigue vivo en Europa. Pero Eusebio es el entrenador ideal para Aperribay. Y cuando te digo esta frase, Corro, entrenador ideal para Aperribay, te lo digo directamente de fuentes cercanas a Joaquín Aperribay. Joaquín Aperribay está encantado con Eusebio Sacristán, y él va a ser el encargado de aguantar a Aperribay hasta el final, hasta que no pueda más. Incluso en ese consejo me consta que va a ser la persona que más va a defender a Eusebio, porque lo único que no está encajando ahora mismo de Eusebio en el futuro de la Real Sociedad son los resultados. Aperribay sabe que Eusebio cumple con la filosofía de la Real, ha sacado a chavales de la Real, ha hecho jugar a la Real Sociedad de cine. Hasta hace poco, antes de un parpadeo, recordad, hablábamos maravillas de la Real Sociedad, y está pasando por un bache, que es la palabra que utilizó en el último Consejo de Administración, en un bache muy difícil, muy comprometido, pero me consta que él va a defenderlo hasta el final.
Aperribay sujeta a Eusebio, veremos si lo aguanta antes de que llegue el partido contra el Deportivo de la Coruña. Marco, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y está Juan igual en la zona mixta de el Estadio de la Cerámica, me imagino, con la gente que está contenta. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, estamos aquí en la zona de vestuarios del Estadio de la Cerámica con un jugador que ha marcado hoy un golazo, y que está de dulce en las últimas jornadas y que está haciendo unos partidazos con el Villarreal. Es Samu Castillejo, Corro, que ya te escucha.
Es que muy bueno. Hola Samu.
Hola, buenas noches.
Vaya gol te has sacado, ¿no?
Bueno, la semana pasada no quiso entrar y hoy, por fortuna, pues he entrado y he podido ayudar al equipo.
Hay días que sale todo redondo, ¿eh?
Sí, de todas maneras yo al principio no estaba haciendo de mis mejores partidos, la verdad, pero...
¿Por qué? ¿En qué no la dabas bien o qué?
Bueno, no... estos días que no encuentro las sensaciones,
sí,
no me encuentro bien.
Que no la
bien.
Tocas, ¿no? Que eso lo ves rápido, ¿no?
Sí, pero bueno, al final he hecho la jugada del gol y eso por fin te ayuda a coger confianza y a seguir con lo que estaba haciendo.
Es que os habéis puesto 3-0 en 20 minutos, que es que eso pasa muy pocas veces en un partido de élite.
Sí, ellos manejan muy bien el balón, te meten en tu campo, la juegan muy bien y nosotros a la contra somos rápidos, tenemos jugadores muy muy veloces arriba y lo hemos aprovechado.
¿Habéis hablado de eso antes del partido? Eso es lo que ha incidido Calleja. Cuidado que la toca mucho, a ver si robamos y salimos.
Sí, sí, está claro. Es lo que llevamos entrenando también toda la semana. Jugadores que juegan muy bien, jugadores que son muy buenos y bueno, al final es normal que te metan en tu campo. Hemos aprovechado nuestras bazas y además hemos sido efectivos, que ha sido la clave del partido.
Bueno, pues nosotros, como se suele decir, no sois cojos, ¿eh? Rodri, Fornals, tú, no sois cojos, ¿eh?
Sí, está claro que también nosotros sabemos jugarla, tenemos un gran equipo y bueno, esta es la línea a seguir de trabajo y hay que mejorar y seguir trabajando.
Oye, dime una cosa, cuando se os fue Bacambú, ¿qué pensaste? Dijiste, ostras, nos quitan un montón de cosas.
Sí, Cedri nos daba mucho gol, mucho movimiento, era un jugador muy, muy completo para nosotros. Pero bueno, también tenemos jugadores que han llegado, que están aportando y están ayudando mucho al equipo y eso nos hace crecer también.
Bueno, que estáis ahí, ¿no? En la pelea. ¿Que el objetivo es Liga de Campeones o no se habla de eso?
Bueno, nuestro objetivo debe ser mantener la línea de trabajo que venimos haciendo. Mirar cada partido que al final es lo que te va a llevar a estar ahí arriba.
A uno del Madrid, a tres del Valencia. Próximo partido es Betis-Villarreal, ¿no?
Sí,
en el Benito Villamarín. Que vaya partido, porque también al Betis le gusta ir, ¿eh?
Sí, sí, ahí el Betis también sabe jugarla muy bien, sufriremos eso seguro y nada, a sacar los tres puntos, que es lo más importante para nosotros.
¿Ha habido mucho revuelo con lo de Semedo, Samu, o qué?
Bueno, creo que en la noticia hay un par de cosas que no son ciertas, pero bueno, él hablará en su momento.
¿Os lo ha dicho él? ¿Os lo ha dicho Semedo, que os ha explicado?
Sí, sí, está claro que al final, bueno, sale en la noticia, es un compañero nuestro y lo que sí es cierto es que es un gran chaval, un tío magnífico y que él explicará las cosas en su momento.
Me parece bien. Samu, enhorabuena, partidazo, asistencia y golazo, ¿eh? Es uno de los goles de la jornada. Disfrútalo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora me cuenta, Juan, exactamente cómo está el asunto de Semedo. Bueno, está bien que Samu haya querido defender a su compañero y avanzar un poco lo que les ha dicho en esa reunión en el vestuario, en esos comentarios que ha hecho. Este que van a escuchar es Diego Llorente, jugador de la Real Sociedad, en entrevista con los compañeros de BIN sobre la situación que vive la Real.
Sí, ha sido una noche pues muy dura para el equipo, creo que en exceso, pero hemos pagado al final no entrar en el partido con la intensidad que debíamos. Creo que ellos pues han golpeado primero varias veces y creo que nos han hecho bastante daño en ese sentido. Hay que pensar ya en el partido del viernes contra el Deportivo e intentar cambiar esta situación.
¿Sentís que es un partido clave?
Sí, sentimos que es un partido delante de nuestra afición, que creo que debemos reaccionar cuanto antes y es lo que queremos que se vea en el terreno de juego.
Esto es lo que le ha dicho Juan Igual, Diego Llorente, a los compañeros de televisión. ¿Por la zona mixta ha pasado algún jugador de la Real que haya dicho alguna cosa más?
Sí, Corro. Ha pasado también William José, el delantero de la Real Sociedad. Ha dicho que no entiende cómo se puede dudar de Eusebio y que obviamente en el partido de hoy tampoco entiende cómo al equipo le han podido meter tres goles en esos primeros 20 minutos.
Habíamos hablado en vestuario que sería un partido muy difícil, complicado. Tomamos tres goles en 20 minutos, ¿no? Y es jodido porque un equipo como la nuestra no puede tomar tres goles en 20 minutos, ¿no? Y luego para ganar partido tenemos que meter cuatro goles. Y hoy teníamos que meter cinco goles, ¿no? Porque tomamos cuatro. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, creyendo en cada uno de nosotros. Y Mister también, que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Con nosotros, a cada día está entrenando muy bien. Y tenemos que seguir adelante.
¿Entiendes que se duda del Mister, de Eusebio?
No, yo creo que no. Yo creo que Mister, año pasado, estaba entre los primeros, entre los mejores entrenadores, ¿no? De la liga. Ahora no sirve más para nosotros. Es lo fútbol, pero nosotros creemos en el trabajo de Mister, lo que está haciendo y tenemos que ayudar uno a otro para salir de esto.
La Real tiene 23 puntos, el descenso lo marca el Deportivo de La Coruña con 17. ¿Tienes algún dato importante de la Real o del Villarreal de este partido, Pedro?
Sí, la Real es el único equipo que no ha puntuado en Primera División el año 2018, cuatro derrotas seguidas. Con esta racha de cuatro derrotas hay una circunstancia un poco curiosa, que es que la Real Sociedad vuelve a tener más derrotas que victorias en la historia de Primera División. ¿Y esto qué supone? Que solamente hay 7 equipos que tienen más victorias que derrotas. Solamente 7 de 62,
sí.
Que son los 6 equipos grandes, Madrid, Barça, Atlético, Athletic, Valencia y Sevilla, y el Villarreal. Para que veas
los demás en primera han perdido más que
más ganar. El Girona está empatado.
Vale,
7-7, que es la primera,
su primera temporada. Muy bien. Oye, Juan, de Semedo, que ya nos ha dicho Samu que hay un par de cosas que les ha explicado que no son como se están contando. Hoy el diario Las Provincias, que fue quien desveló este asunto sucedido en noviembre, ha informado que la Fiscalía pide 2 años para el futbolista del Villarreal y, según la denuncia de la víctima, Semedo se negó a abandonar el local a la hora del cierre. Fue entonces cuando el jugador se aproximó al empleado y le apuntó al cuello con la pistola. Supuestamente, el futbolista dijo a su víctima: ¿ahora qué? Llama a los de seguridad. El hombre intentó pedir ayuda llamando con su teléfono móvil. Semedo le quitó el teléfono y le dijo: como llames a la policía, volveré a por ti. Esas son las declaraciones del denunciante, según ha recogido el diario Las Provincias. ¿Tienes algo que decir, Juan, sobre este asunto?
Está una investigación, y es lo que también ha dicho el Villarreal, Corro, y que después de la investigación lo importante es que el Villarreal decidirá qué decisión toma. Está claro que en el club estos hechos no gustan nunca. A Fernando Ros siempre ha dicho que los futbolistas tienen, bueno, que comportarse.
En ese club ni en ningún
club. No, pero fíjate que el Villarreal mira mucho esto, ¿no? Y en otros clubes siempre salen noticias o siempre han pasado cosas, ¿no? Pero el Villarreal siempre está muy atento a que eso no pase, ¿no? Y a ver también la vida privada del futbolista como es. En este caso se le ha ido de las manos el caso de Semedo, y como tú decías, esa es la noticia, ¿no? Que pide 2 años de cárcel por encañonar con una pistola a un empleado de esa discoteca. Recordad que Semedo costó 14 millones de euros al Villarreal y que se ha perdido prácticamente toda lo que llevamos de temporada por sus continuas lesiones. Así que ejemplo dentro del terreno de juego tampoco ha sido, y ahora fuera tampoco, así que una joya, que se suele decir.
Juan, ¿quién ha estado diciendo técnicamente este Villarreal 4 Real Sociedad 2 para la cadena COPE?
Jorge Monsonís, pero déjame antes de finalizar, sí. Corro, que llega Javi Fuego, que lo ha fichado el Villarreal del Español. No es oficial, pero va a llegar, va a ser futbolista del Villarreal, paga 750.000 euros por esta media temporada que queda y por la temporada que viene.
Javi Fuego llega al Villarreal procedente del Español, le cuesta 750.000 euros. Dime, Pedro.
Una cosita que se me ha olvidado antes, que desde que llegó Calleja al Villarreal, después de la jornada 6, el Villarreal es el segundo equipo que más puntos ha sumado en la Liga.
Toma ya.
Solamente por detrás del Barça.
Muy bien, Calleja, en el Villarreal. Tenemos un montón de noticias de mercado. Esta que apunta Juan igual, Javi Fuego del Español al Villarreal le cuesta 750.000 euros. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Hasta luego. Por ahí hemos empezado, por el Estadio de la Cerámica, con este resultado. El Villarreal 4, Real Sociedad 2. Está aquí sentado desde las 8 y pico de la tarde Carlos Miquel, siguiendo las 24 horas de Daytona, donde está Fernando Alonso. ¿Se ha bajado ya del coche, Carlos Fernando Alonso?
Sí, sí. Ahora mismo, si quiere, nos puede escuchar por la aplicación de Tiempo de Juego, allí en Daytona, porque está descansando en su...
Seguramente lo está haciendo.
En su motorhome.
Un abrazo, Fernando.
Desde aquí un mensaje si quiere manifestarse.
Bueno, seguro la gente que lo digo de coña, pero es que no se escucha.
Nos escucha mucho, nos escucha mucho, efectivamente. Y atentamente, además.
Atentamente,
y,
sí.
Bueno, pues sí, se bajó, habiendo llegado al liderato durante un par de vueltas de la carrera. Es verdad que por un asunto de cambio de estrategias, y la verdad es que haciendo muy buena tanda de vueltas, con la cuarta vuelta rápida en carrera. La verdad es que al principio ha tenido unas primeras vueltas muy de precaución, ha llegado hasta, decimos esto, luego ha remontado, ha llegado hasta la primera posición, descontando las paradas en boxes, estaba en un décimo puesto real. Se ha subido Pierce Hanson.
18 tacos.
18 años, ahí le tienes. Y porque hay que recordar que los dos pilotos que acompañan a Fernando Alonso tienen 18 años cada uno, es decir, suman la edad de Fernando Alonso, los 36.
Toma ya.
Y bueno, Pierce Hanson va aproximadamente un segundo por vuelta más lento que Fernando Alonso, pero sí que es cierto que está siendo bastante constante. Le ha beneficiado la parada que ha habido en boxe. Por cierto, estamos viendo ahora mismo en directo que hay un reventón en uno de los Daytona prototipos, o sea que es muy posible que vuelva a salir el coche de seguridad, el Pace Car, que se llama en Estados Unidos, y se reagrupe el pelotón. Es lo que te iba a decir, ha habido un reagrupamiento, le ha venido bien para no perder vuelta. Ahora mismo la distancia del coche de Alonso es de 24 segundos con la cabeza, y también para ganar posición, porque ha podido parar cuando estaba el Pace Car en pista, y ha ganado 2 plazas Phil Hanson. O sea, había perdido una con Alonso, pero luego ha ganado 2 posiciones. Ahora mismo es séptimo y está liderando el Cadillac de Barbosa, y te cito 2 más que nos interesan. Está segundo en la categoría de Le Mans Miguel Molina, y el coche de Dani Juncadella es 1º a 4 puestos de la posición que ocupa ahora mismo el de Alonso.
¿Le puedes hacer, Alberto Arauz, una foto a Carlos Miquel, cómo está siguiendo desde Madrid las 24 horas de Daytona? Bueno, no tiene más que gadget alrededor, tiene un iPad, Como David Guetta, ¿no? Un iPad, un ordenador, otro ordenador. Esto lo da Vinconet y Conecta Gol, que creo que son los que tienen, bueno, no creo, son los que tienen los derechos de las 24 horas de Daytona. Impresionante el despliegue de Carlos Miquel para seguir las 24 horas de Daytona, que de repente se han metido en nuestras vidas. Oh. Nunca habíamos hablado de ello, pero con Fernando Alonso hablamos de ello. Bueno, luego me vas contando y abrimos un espacio más largo para que me cuentes cosas. Antonio del Rosal, ¿cómo va John Rahm, que se está jugando el número uno del mundo en un campo de Estados Unidos, de San Diego? Está disputando lo que traducido sería el abierto de los seguros de los granjeros, es el Farmers Insurance Open. ¿Y cómo va John Rahm?
Pues a esta hora de la noche John Rahm está en el hoyo 13, que se encuentra a dos golpes de Ryan Palmer. Al español le ha superado el Lucklist, que se encuentra en el segundo puesto. El norteamericano ha hecho los mismos golpes que Palmer, que ahora mismo va líder en este torneo de San Diego, California.
O sea, tercero John Rahm a dos golpes del primero. Seguiremos la historia de John Rahm esta noche. Recuerden que esto termina el domingo. Si termina número uno, será número uno del mundo también. Ganará en San Diego y será número uno del mundo. Bueno, historias del fútbol, que hay un montón de ellas. Ha ganado el Real Madrid en Mestalla, 4-1. Muy bien. Volvió la BBC, que era la noticia de partida. Se puso 2-0 con dos penaltis de Montoya, que nos han parecido penalti los dos en el tiempo de juego. Los ha metido Cristiano los dos. El 1-2 lo hizo Santi Mina en la segunda parte y luego empezó a apretar el Valencia y Keylor Navas le sacó con el pie el empate a parejo. Cerró el partido el Real Madrid con dos buenos goles de Marcelo y de Kroos. Al final del partido, Modric, una de las estrellas del Real Madrid, sale en defensa de Zidane.
Para mí es una locura. No puedo creer que se cuestiona tanto a Mister después lo que consiguió con este equipo. Yo creo que hay que tener poco más equilibrio en todo esto y cuando son cosas buenas y cuando son cosas menos buenas.
Y ahora historias desde París. El Paris Saint-Germain ha ganado en la Liga 4-0 al Montpellier. Ha metido Cavani, ha hecho dos Neymar, uno de ellos de penalti y otro Di María. No ha jugado Mbappé, que sigue lesionado después del encontronazo del otro día. Y noticias. Ha dicho Paco González en el tiempo de juego que este fin de semana le han dicho en el Real Madrid que para este verano Neymar no. Para este verano Neymar no. Y posteriormente a que haya dicho esto, ha salido Neymar y ha dicho esto.
Me siento tranquilo, estoy feliz aquí.
Estoy tranquilo, estoy feliz aquí con mis compañeros, con los partidos. Creo que estoy haciendo buenos partidos y marcando goles. Vine aquí para hacer historia y para dar lo mejor de mí. La especulación siempre va a existir. Desde el Santos siempre ha existido. En el Barcelona también pasaba lo mismo en cada uno de los periodos de fichajes. Vosotros lo sabéis bien. Yo estoy feliz porque estoy bien, estoy en un buen momento. Y los jugadores de calidad siempre estarán en el punto de mira. No solo se especula conmigo, pero ¿qué le voy a hacer?
Vine aquí para hacer historia. Risas de Neymar. Luego le van a escuchar en otras conversaciones hablando sobre lo que le está pasando en el Paris Saint-Germain, que hemos conseguido gracias a Fernando Evangelio el audio de este futbolista tan extraordinario que es Neymar, que se lleva la atención de los focos, ¿no? Que está todo el mundo pendiente de él. Y Nasser Al-Khelaifi, que en Navidades había dicho desde Doha, Qatar, ni lo sueñen, no hay esperanza, no va a ir al Madrid nunca. Hoy ha dicho esto.
Cuando escucho esto me dan ganas de reír, que si es cierto o no. Él está muy contento aquí, está realmente muy contento. Hemos firmado 5 años con él y aún nos quedan 4 años y medio. No pienso que se vaya o él no piensa en irse. También porque tenemos un importante partido que va a llegar el 14 de febrero. No sé si igual es estrategia o táctica por parte de los otros. Pero estamos realmente concentrados para este partido el 14 de febrero y el 6 de marzo.
La madre de todas las batallas, que se diría hace tiempo. El 14 de febrero, el Paris Saint-Germain, Real Madrid, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Bueno, noticias de mercado de fichajes, que tenemos un montón de ellas. Es una que viene contando la cadena COPE desde hace algunos días y ayer concretó Joseba Larrañaga. Laporte el lunes va a hacerse oficial su traspaso al Manchester City y va a pagar el equipo británico inglés 65 millones. Empieza a despedirse de los empleados. Bueno, a través, hoy creo que estaba, se dice, favoriteando a través de Twitter algunas de las despedidas de los aficionados del Athletic Bilbao. Se va a la por del Athletic. Ha contado Antonio Ruiz y luego va a dar más detalles que el Atlético de Madrid se plantea la salida en este mercado de invierno de Yannick Carrasco. Escucha ofertas por Carrasco. Sevilla, la va a contar Oliva después, la ha contado también en el tiempo de juego. Entre estos tres delanteros quiere a uno. Batshuayi, que es el que quiere, jugador del Chelsea, belga. Sandro, el que estuvo en el Málaga. o Sturridge, que está en el Manchester City. Me ha dicho, Sturridge lo veo menos. Tiene que darse ahí una combinación que luego va a contar para que sea Batshuayi, pero quiere que sea Batshuayi el Sevilla. Y Roque Mesa está a punto de caer, el futbolista que estaba en Las Palmas y ahora en el Swansea. Juanfran Cruz, hablando de Las Palmas, y Gemma Santos han contado que Remy de Las Palmas va a llegar cedido al Getafe. Le quería el Watford, pero parece que el Getafe le ha convencido y Remy va a jugar cedido hasta final de temporada en el Getafe. Otra más. Guaita se queda. Guaita se va, Guaita se queda. Parece que se queda. Si no pasa nada extraño de aquí a estos días que quedan, se queda. Y si no pasa nada extraño de aquí a que termine el año, se va gratis después de que termine la temporada. Eso es lo que pasa ahora mismo. Mañana está la convocatoria para jugar contra el Sevilla. Luego contamos todas estas historias. Esta mañana, recuerden, Deportivo 2, Levante 2, ha sido increíble. Ganaba 2-0 el Deportivo de La Coruña. Se quedó con 10 cuando iban 1-0 porque expulsaron a Borges. Y empató Ibi en el 80 y en el 84 para el Levante. Un desastre para el Deportivo de La Coruña. Además del debut de José González en la Rosaleda, se ha firmado con empate a 0. Málaga 0, Girona 0. Así que la Liga por arriba, Barcelona 54, Atlético 43, Valencia 40, Real Madrid 38, Villarreal 37, Sevilla 32. Y por abajo, Real Sociedad 23, Alavés y Levante 19 y ahora en descenso, Depor 17, Las Palmas 14 y Málaga 13. Como todos los sábados, que es fiesta, low and behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know. Sonidos y datos de la jornada. Valencia 1, Real Madrid 4. Santi Mina para el Valencia. Cristiano 2 de penalti para el Real Madrid. Marcelo y Kroos. Zidane. A Zidane le han preguntado por el cambio de Benzema. Se ha ido con el morro torcido Benzema. Y a Marcelino, atentos a la pregunta sobre el arbitraje.
¿El árbitro les ha robado el partido, como piensa la mayoría de la afición del Valencia?
Yo no voy a hacer ninguna valoración del árbitro. No creo que ningún árbitro robe partidos.
Y una curiosidad, si Benzema se enfadó con usted en el cambio, se le vio molesto.
Bueno, todos los jugadores, de todas formas, se han enfadado cuando se cambia, pero da igual, ya está. El partido al final es el resultado que cuenta y Karim está contento como yo, como todos. Y hoy hay que felicitar a todos porque han hecho un grandísimo partido.
Datos, Pedro, de este partido.
Bueno, primera vez que el Madrid de Zidane marca 11 goles en dos jornadas seguidas. Recuerdo que viene de un 7-1 al Depor. Y primera vez que el Valencia Marcelino sufre 3 derrotas consecutivas. Cristiano, con los 2 goles de penalti de hoy, ya es el jugador que más penaltis ha lanzado en la historia de Primera División. 72, ha marcado 61, supera a Hugo Sánchez, que tiró 71 penaltis y marcó 56 goles. Y con los 2 goles de Cristiano, pues la BBC, desde que coinciden en el Madrid los 3, pues ha marcado 400 goles, perdón. 225 de Cristiano, 99 de Benzema, 76 de Bale y ya están un poco más cerca, aún les queda, de los 464 que marcaron, por ejemplo, Di Stéfano, Puskás y Gento entre 1958 y 1964.
Son Di Stéfano, Puskás y Gento,
sí.
O sea, la DPG de aquella época, ¿no? Que era buenísima.
Daytona, Pico, General.
Algo así. Málaga 0, Girona 0, Machín ve justo el empate y a José González le queda esta duda.
¿Realmente quién somos? ¿Los del primer tiempo o los del segundo? Esa es la duda que tengo. Mientras hemos tenido confianza y hemos generado, el equipo ha estado fresco y atrevido. Cuando ellos nos han apretado un poco más o quizás hemos sufrido más pérdidas, nos hemos mostrado tremendamente dubitativos, temerosos.
Yo el punto lo califico como justo, creo que tampoco nos hemos merecido más del empate, creo que el Málaga sinceramente tampoco.
Venga, datos de este partido entre el Málaga y el Girona, Pedro.
Pues que el Girona es el equipo número 50 que juega un partido de primera división en la Rosaleda, el Málaga no lo ha podido marcar en los 2 partidos al Girona en esta liga y no es extraño porque recuerdo que el Málaga de los 21 partidos que ha jugado en esta liga no ha marcado en 14. Y el Málaga lleva 6 partidos sin ganar, 4 derrotas con Mitchell, que provocaron su despido, 2 empates con José.
Esta mañana Deportivo La Coruña 2, Adrián y Andone, Levante 2, he dicho yo antes que los dos de Ibi, bueno, no es desear, en propia puerta tiro de Ibi, el otro es de Ibi, jugó con 10 el Deportivo desde el 34 por expulsión de Borges. Muñiz dice que tuvieron fe, y este en vez de Cristóbal es Andone, porque así se ha ido del partido.
Hemos tenido el partido en nuestras manos y al final la hemos cagado otra vez. Tenemos que tener más personalidad, tenemos que saber cerrar los putos partidos, porque no se nos pueden escapar 3 puntos como los de hoy. Más de lo mismo durante toda la temporada y así no podemos seguir, ¿sabes? No es el camino, este no es el camino. Hemos hecho en gran parte un muy buen partido, lo que pasa es que al final, joder, nos ha entrado la cagalera y mira, es lo que nos pasa, es que es la verdad, tío, es que no ha faltado contundencia, ha faltado los huevos, ha faltado eso.
¿Yo con qué me quedo? Con que el equipo ha hecho un muy buen partido. Tuvo fe hasta el final, con un 2-0, pero aunque sea con un jugador más, no es fácil remontar un partido fuera de tu casa, ni llevar el peso del partido como lo llevó el equipo. Me voy muy contento por el juego, por el trabajo, por todo.
Dato del partido, Pedro.
Pues ha sido este partido como el de la primera vuelta. Iba ganando el Deportivo por 2-0 y ha acabado empatando. Entonces fue con el Levante con uno menos y hoy ha sido con el Deportivo con uno menos, pero da igual, de 2-0 a 2-2. Andone 23 goles, ya es el cuarto rumano que ha marcado más goles en primera división, ha igualado a Hagi, tiene por delante solo a Crayoveanu, Ili y Balint. Deportivo 6 jornadas sin ganar, Levante 9 jornadas sin ganar.
Ayer Atleti de Bilbao 1, Eibar 1, mañana a las 12 de la mañana aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Leganés Español a las 4 y cuarto sin Diego Costa, Atlético de Madrid Las Palmas a las 6 y media Sevilla Getafe y a las 9 menos cuarto Barcelona Deportivo Alavés. Queda para el lunes el Celta Betis en segunda, apunten resultados, Barça B 3, Granada 0, Rayo 5, Lorca 1, Raúl de Tomás ha hecho 3 para el Rayo, Reus 0, Oviedo 0, Albacete 2, Alcorcón 2 y Cádiz 1, Lugo 1. Ayer Zaragoza 1, Córdoba 0. Está en primera ahora, o estarían en primera ahora mismo, el Huesca con 46 y el Cádiz con 43. En promoción Oviedo con 41, Rayo y Lugo con 40, Osasuna con 38. Mañana el Huesca recibe a Osasuna a las 6 de la tarde. En descenso, Cultural Leonesa, Córdoba, Sevilla Atlético y Lorca. Cita ineludible de mañana a las 8 y media en Croacia, en Zagreb, final del Europeo de Balonmano, España-Suecia. Lo contará el tiempo de juego en la Liga Endesa, 2 partidos. Fuenlabrada 77, Andorra 85, ha ganado Andorra. Y San Pablo Burgos 78, Unicaja 85, ha ganado Unicaja. Abierto Australia, mañana a las 9 y media, Roger Federer contra Cilic. Hoy ha ganado Wozniacki y las chicas, 2-1 a Halep. Y ahora, como todos los días, lo que piensan los oyentes del tiempo de juego en este último tramo. Alberto Arau.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, sí, una noche más muy pendiente de todo lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Ahí también esperamos las notas de voz. Y hoy sábado, como los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde @tjcope, que es la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Y están opinando sobre temas muy diversos nuestros oyentes. Dice uno, por ejemplo, que el Madrid no está muerto, aunque ganen mucha pasta, son humanos. Ayer ya estabais fichando a un entrenador nuevo y a 3 delanteros. Javi dice que el Madrid siempre resurge cuando huele la cercanía de la Champions. Os recuerdo que lleva 7 años seguidos llegando al menos a semifinales. Más respeto al mejor equipo del mundo, por favor. Sobre la derrota de la Real ante el Villarreal, dice Asier que Eusebio debería marcharse ya. El equipo no tiene alma y tiene toda la pinta de que el vestuario se le ha ido de las manos. Y por último, dice un oyente que lo de Jon Ram es escandaloso. Si sigue así, creo que va a superar al mítico Seve Ballesteros.
Muy bien, esto es lo que piensan los oyentes de este tiempo de juego. Enseguida, las cosas del Real Madrid-Valencia, las cosas del Paris Saint-Germain.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Te vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
El poder absoluto.
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.913. Serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
6.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Este enero la cuesta va a ser hacia abajo.
Stocks fuera.
En Argüelles vamos a decir adiós a todos nuestros coches de 2017.
¡No! Año nuevo, coches seminuevos.
Liquidamos desde 3.000 euros y solo hasta fin de mes. Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7.
En el centro de Madrid.
O en www.argüelles-medioautomóviles.com.
Arturo Fernández sigue triunfando en el Teatro Amaya con Alta Seducción. Un bar, un apartamento, una llave, una conquista, el amor, el humor, las risas. Arturo Fernández y Carmen del Valle triunfan en el Teatro Amaya. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquillas del Teatro Amaya.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Está la generación que quiere vivir el presente, la que quiere tener su propio estilo, y hay una que quiere vivirlo todo y descubrir hasta dónde le puede llevar el Audi Q3 Blackline Edition. Entra en la generación Q con un Audi Q3 Blackline Edition con sistema MMI navegación, llantas de aleación Audi Sport de 19 pulgadas y paquete Blackline por 190 euros al mes. Más información en tu concesionario oficial Audi. Bienvenido a la generación Q, red de concesionarios oficiales Audi.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos el día de la semana de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Marcelo recorta, abre la bola Messi a Cristiano, penalti.
Clarísimo.
Atención, que va Cristiano Ronaldo a golpear. Chuta Cristiano, gol. Y gol, 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 gol. Montoya, penalti.
Uy.
Fuerza. No, penalti. Palo neto. Estrada Fernández, que va a dar a lo que hay al bicho. Chuta el bicho. Y gol, Fernández, el árbitro. La pone parejo, balón arriba. Gol. Gol, 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 gol. Mira, Marcelo Asensio. Marcelo chuta. Gol, 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 gol. De Marcelo.
Qué jugada.
Se la va Toni Kroos, Toni Kroos, toma si chuta Kroos, gol, 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 sueño del Madrid, marca Toni Kroos, con la BBC en el campo, vuelve a chuchar.
Festival de goles del Real Madrid. Con la BBC ha vuelto el contragolpe y el Real Madrid se lleva una victoria de bastante prestigio esta temporada, porque hasta el momento no había hecho en la Liga algo así un poquito de renombre, de relumbrón. Y ganar en Valencia al Valencia 1-4, pues llama la atención. Está Miguelito. Hola, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro?
Bueno, ahora escuchamos un par de fragmentos, uno del Valencia y otro del Real Madrid. ¿Alguna noticia importante en el Real Madrid, Miguel Ángel?
No, simplemente ha terminado Varane algo dolorido en el pie después de recibir una entrada, creo que de Gallá, en la segunda mitad. Y nada, simplemente ha terminado con molestias, pero vamos, que no hay ningún tipo de lesión y que no peligra su presencia si Zidane la cree conveniente otra vez el próximo fin de semana en Valencia para jugar contra el Levante.
Y en el Valencia, que recordemos, tiene partido el jueves Barça-Valencia de semifinales. ¿Alguna noticia, Hugo?
Que Guedes ha sido sustituido al descanso del encuentro por molestias en el muslo de la pierna y va a pasar pruebas médicas mañana para saber el alcance de la lesión. Seria duda, me decían esta noche, para el compromiso de ida frente al Barça.
Gente que tiene ganas de opinar del Real Madrid y del Valencia. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Hola, Roberto Palomar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López.
Muy buenas.
Fermín Rodríguez.
No está.
Fermín Rodríguez. Tomás Guas.
¡Cizurrección!
Bueno, ahora falta Fermín que se ponga ahí al habla con nosotros. Oye, antes de nada, Fede Ratas, que con lo que cuesta ganar los puntos, he dicho yo que había empatado al Albacete, y es Albacete 2, Alcorcón 0, ¿eh? Albacete 2, Alcorcón 0. Bueno, sonidos del día. Este es... ¿Está Fermín? Hola, Fermín.
Hola, Corro, muy buenas.
Sí, te escucho perfectamente. Bueno,
gracias.
Este es Modric hablando con Miguelito y otros compañeros. Bueno, las dos preguntas que van a escuchar son, me parece, a Miguelito, la de Zidane, que han escuchado en el inicio del programa, y también de los problemas que se veían en el equipo.
Yo creo que el mayor problema nuestro en estos partidos era que no estuvimos sólidos defensivamente. Dejamos mucho espacio a otros equipos. Y ahí sufrimos y el resultado no llega. Y lo que creo que tenemos que mejorar ahí, porque arriba nos cosa va a llegar, solo tenemos que mejorar ahí.
Poco menos que la gente da favorita al Paris Saint-Germain. ¿Os gusta ir de tapados?
No, pero pueden decir lo que quieren. Parece que no hemos ganado dos veces Champions seguidos y seguro que no quieren jugar contra nosotros, sobre todo en Champions.
¿Tú crees que pase lo que pase esta temporada, Zidane debería continuar la próxima temporada?
Para mí es una locura. No puedo creer que se cuestiona tanto a Mister después lo que consiguió con este equipo. Yo creo que hay que tener poco más equilibrio en todo esto, y cuando son cosas buenas y cuando son cosas menos buenas, pero Mister tiene nuestro apoyo y como lo he dicho, no puedo creer que se cuestiona, sobre todo después todo lo que he hecho con nosotros.
Modric en defensa pública de Zidane. Y este es Mateo Alemany, el director general del Valencia, en Beansport, nada más terminar el partido, hablando sobre el arbitraje y sobre los últimos arbitrajes.
Bueno, ya llevamos unas jornadas que no tenemos suerte, porque evidentemente el primero sí, el segundo no. Y después hay uno a Dani segurísimo. Y para mí otro a Gaya que no he visto en la repetición la segunda parte. Por lo tanto, bueno, pues falta de suerte, es muy difícil arbitrar y... pero no estamos teniendo suerte. Esa es la realidad.
¿Alguien que levante la mano que no le hayan parecido penaltis los de Cristiano?
A mí... Nadie levanta la mano.
¿Cómo de Cristiano? Los que ha metido Cristiano.
Sí, los que ha metido Cristiano, sí.
Penalti, claro, los dos. Y es más,
yo creo que ha habido uno más.
Sí, uno a Cristiano y otro a Benzema. Fermín.
No, para mí son los dos penaltis. Para mí son dos acciones muy desafortunadas de Montoya.
En el primero lo ha perdonado hasta la amarilla Montoya.
Vale. ¿Y habéis visto algún penalti a favor del Valencia que no haya visto el árbitro?
El de Parejo se ha levantado Parejo como un tiro y el otro puede ser.
El de Gallá.
A mí el de Gallá me han faltado repeticiones, sí, pero el de Parejo se ha levantado y ha pedido perdón a Casemiro y al árbitro.
Sí, sí.
Ha habido una repetición en la televisión del de Gallá y saca la pelota a Carvajal.
Vale, para ti, Pedro, que eres el que al final...
Sí, no, ha habido penaltis a favor del Madrid, que eran penaltis y ya está.
El empujón de Montoya a Benzema.
No, y diría más, y hay uno por un agarrón, hay un agarrón sí, dentro del área, vamos, que, sí, que bueno, podría haber sido penalti también. No, digo, pero
sí, espero que no puede ser, sí.
No, pero ya sabemos que de ese tipo de penaltis, desafortunadamente...
No se pita.
Hay muchos que se pasan por alto.
¿El resultado os parece demasiado abultado o justo con lo visto?
Demasiado abultado para mí, sí.
Sí, quizá o bien de goles del Madrid, pero alguno más del Valencia. 2-4, 3-4 sí, a lo mejor.
Sí. De todas maneras, el Madrid es muy divertido porque cuando remata 29 veces no mete un gol.
Y
cuando hace 4, que es lo que acostumbra hacer el Madrid. Entonces, que se ha abultado o no se ha abultado, hoy hemos visto arriba el Madrid que habíamos perdido de vista. Mm. Arriba, digo. Modric puede ser entrenador en cualquier momento porque lo ha clavado.
Hoy el
Madrid ha hecho 11 goles en las últimas dos jornadas de Liga.
Hoy el Madrid en la primera parte ha hecho 3 tiros, los dos goles y una de Cristiano Ronaldo que para Neto, hablo entre palos.
Sí.
Y en la segunda parte creo que también ha tirado 3 tiros y ha metido 2, o sea que de 6 ha metido 4.
Lo que pasa es que la
falta de efectividad, las dos jugadas son antológicas.
Claro, es que son jugadores.
Pero digo que la falta jugadores de efectividad que en otros partidos se le ha achacado, hay que decirle que en esta ocasión pues la ha tenido. Y además yo creo que ha tenido otro detalle importante, que en su peor momento, pues no sé si es que ha sabido sufrir, si es que les ha salvado Navas, si es que han tenido la suerte que otra vez le falta, pero hoy el Madrid estaba ahí, que se le iba el partido que se le quedaba, y hoy la tortilla ha caído de su lado.
Para mí con el 1-2 hay una jugada clave, que es la parada de Navas al tiro de Parejo.
Es que ese rato el Valencia juega muy bien, ¿eh?
Y sí, yo creo que ahí le ha faltado a Marcelino llevar a cabo los cambios antes. Yo creo que en ese momento de ebullición máxima de Mestalla, del equipo, el gol de Santi Mina y esa acción que dice Corrochano, clave con el paradón de Keylor Navas con el pie aparejo, ahí Marcelino yo creo que ha tardado en exceso en meter a un futbolista como Simone Sassa, que es un agitador por naturaleza y que además iba a crear el caos. Creo que ha salido tarde y ahí ha sido cuando el Valencia ha perdido la posiblemente única oportunidad que ha tenido a lo largo del partido de realmente plantarle cara al Madrid.
También sí, que los cambios. Parecía que el partido era más de que se acercaba más el 2-2, está la jugada de Marcelo, que ya creo que parte el partido, ¿no? Yo creo que como estaba el Valencia, estaba jugando bien, simplemente que le ha faltado un poquito de acierto.
Sí, pero antes del 1-3 ha habido dos momentos que para mí son fundamentales. El Madrid con 1-2 estaba muerto, pero muerto.
Estaba groggy.
Groggy, estaba muerto.
Era muy parecido a la segunda parte de Vigo, sí, Manolo, me ha recordado a mí.
Tres de arriba que ya no ayudaban. Y yo creo que ahí Zidane ha estado espectacular. Decía, sí. Me parece que decía Paco o Poli en la revisión, joder, pero lo tenía que haber hecho antes. Es verdad, pero lo ha hecho.
Ha sacado a Lucas por Bale y a Asensio por Benzema.
Y esos dos jugadores le han dado aire. ¿Le dan aire por qué?
Energía.
Son dos jugadores que le dan vigor y energía.
Trabajo.
Jugadores que se mueven para pedir la pelota y no la quieren al pie. Jugadores que tocan y rápidamente van a volver a buscar el espacio. Con eso el Madrid ha recuperado más jugadores en el medio del campo, ha recuperado la pelota y sobre todo ha recuperado la calidad que tiene, que la había perdido, porque es que Benzema y Bale estaban exhaustos, estaban muertos, no podían ni con su alma.
Ha ayudado mucho hoy Marcelo,
Sí, ya está mejor.
En ataque. En ataque, claro.
La sensación de los dos de arriba es que estampa una hora.
Sí.
Esa sensación de decir, vamos a ver, el Madrid vuelve a todo eso que habéis dicho, no nos repitamos cuando los quita, y no porque, oye, han jugado un partido, pues bueno, Bale ha empezado muy mal, después ha entrado un poquillo, tal, no entremos en discusiones ya de tal, pero es que tienen gasolina para una hora, da esa impresión, no, y los otros dos chicos están exuberantes, claro.
No, por eso yo quería también un poco remarcar que efectivamente acierta Zinedine, pero que también tienen razón Paco y Poli, o sea, yo también, viéndolo desde casa, el Madrid estaba pidiendo un cambio, un par de cambios, o sea, o que llegaran un poquito antes, o sea, que es verdad que es la norma de Zizou de hacer los cambios alrededor del minuto 70, pero cuando el equipo antes, lo necesita, lo tienes que hacer antes. Claro.
Sí, sí, es lo que decíamos que hemos echado en falta en el Valencia. Yo creo que hoy, teniendo a Sasa en el banquillo y después del trabajo de desgaste de Santi Mina arriba con Rodrigo, era oportunidad para meter el italiano cuando el partido estaba, insisto, en plena ebullición valencianista. No se ha hecho esos cambios, sí que lo ha oxigenado el partido Zidane con la entrada de Lucas y de Asensio, que como dice Guas, son dos futbolistas alegres, dos pulmones, y como decía Lama, no les quema el balón en los pies y atacan el espacio, que han terminado por destrozar al Valencia.
Pero es que ha coincidido, la mala suerte que ha tenido el Valencia es que ha coincidido que sus cambios han llegado a la misma vez que los del Madrid. Si a lo mejor Zaza entra antes de que entre Lucas y Asensio, no sabemos lo que hubiera pasado. Claro. Pero sí que sabemos que cuando han entrado Lucas y Asensio, el Madrid ha cogido aire, el Madrid ha recuperado la pelota y el Madrid no ha vuelto a sufrir. Porque, repito, os pido que me digáis, después de Lucas y Asensio, algún tiro que haya vuelto a hacer el Madrid.
Nada, el antes y el después ha sido un poco la parada de Keylor. Y a partir de ahí ha cambiado porque le ha metido trabajo, es verdad, a Zidane. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que los dos entrenadores lo que tenían que haber hecho lo podían haber hecho un poco antes, pero bueno, ha venido así el partido. Lo que no termina de explicarse, que es un mal de esta temporada, es por qué con 0-2 y partido con impresión de estar controlado, al Madrid se descontrola. Porque yo creo que todos hemos tenido en la cabeza lo mismo. Uy, esto te cogen en Champions o por ahí y el trozo que te preparan es
sí, pero ahí está en el haber del Valencia también, ¿no? Y de la gente que no ha dejado de creer, el cambio de Marcelino al descanso, la entrada de Carlos Soler, que creo que ha ayudado y ha liberado en tareas defensivas
ese
a Parejo,
bueno.
Y Parejo ha ido creciendo a medida que avanzaba el partido, y luego el estado anímico de la grada, que no ha desfallecido y ha creído siempre en su equipo, hasta el gol de Marcelo. Pero estoy de acuerdo contigo, Robert, que al final uno ve el partido y piensa que el Madrid con 0-2 se puede ir tranquilamente para cerrar el encuentro y no lo cierra y se acaba complicando la vida con ese paradón de Keylor aparece.
Y luego tengo que decir otra cosa. Yo estoy con Guas. No quiero que cada vez que hable parezca que quiero criticar a la BBC, que la critico indirectamente, pero no es que tenga fijación con ellos.
Que no bajan.
No, es que no bajan, coño. Es que no ayudan. Y repito, el gol, el tercero y el cuarto del Madrid, es para hacerles... Vamos, para que la gente lo mire, lo que es jugar al fútbol. Tocando y moviéndose.
La clave.
Pero
eso salvo en partido grande.
Bale se ha pasado todo el partido pidiéndola al pie. menos una que ha hecho un minuto antes de que se le, sí, le cambiara.
La entrada que ya en banda.
En banda, pues que ha sido por un balón que ha quedado dividido y él en velocidad, sí, le ha ganado a
cambio de ritmo a Lato.
A Lato, perdón. Pero... Entonces, de repente entran unos chavales que tocan y se mueven. Entonces se encuentran Modric y Kroos mucho más a gusto.
Sí, pero que se le muevan arriba. Cristiano hoy sí que ha estado mucho más participativo. No, no, es que yo no nombro a Cristiano, perdona. En el juego, ¿no?
Es que para mí Cristiano está fuera de todos estos.
Pero yo habéis visto bajar, ayudar en defensa, ¿eh? O sea, yo...
Pero pocas veces.
Un par de
veces.
Bueno, pero final, esa dinámica.
Mira, yo con Paco me he peleado en antena. Porque claro, una cosa es ver el partido en la tele.
Sí,
no, y otra cosa es ver el partido en el campo. O sea, en el campo, Bale, Benzema y Cristiano. No, no, en la segunda parte, vamos, ni pisaban.
Viven muy despreocupados, Manolo. Viven pensando solo para arriba. Y de detrás no quieren saber nada.
Estamos igual en París se echan una manita, pero...
Hombre, bueno, como aquel día del Bayern en...
Oye, Múnich, ¿no? Sí, bueno, Miguelito, mal les vale, ¿eh?
Hombre, ya, pero es que claro, parece que aquel día en Múnich, Bale, pues no sé, hizo una obra majestuosa por...
Bueno, sirvió para hacer uno de los mejores partidos del Real Madrid con la BBC.
Pero que debería ser algo más habitual. Y luego yo creo que el papel... de los Lucas Vázquez, Asensio y compañía, e Isco en la eliminatoria va a ser muy importante. Vamos a ver los minutos que les da Zidane.
Ahora hablamos del Paris Saint-Germain. No vayáis al Paris Saint-Germain.
El rato que tengan, digo. El rato, no lo va a poner de inicio. El rato
del partido, de este partido hay tres fogonazos. Uno que recuerda al mejor Madrid de Mourinho, que es el saque de córner con el gol del Real Madrid. Que eso era... esa jugada la pones en ese año y te la crees porque pasaba.
Era frase de Lama. Corner, sí, en contra del Real Madrid, y es jugada así, de peligro para el rival.
Entonces era, sacaba Marcelo, balón a Di María, remataba Cristiano y gol. Pues hoy muy parecido, con Marcelo llegando ahí a la carrera en el gol de Cristiano, de penalti. Y luego, oye, cosas que te deja para los ojos, la combinación Asensio-Marcelo en el tercer gol es maravillosa. Y el taconazo de Kovacic a Kroos y el remate de Kroos es extraordinario.
El pat.
Sí, sí, sí. Como ese es su lado del campo.
Ese es muy importante que se
tiene. Sí, sí. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más? Porque nos vamos a París. ¿Queréis decir alguna cosa más?
Yo la última.
Hombre, yo del Valencia, si me dejáis, que yo creo que también vemos como este partido, los cambios de Marcelino, creo que también están muy condicionados por la semifinal del jueves en el Camp Nou. Al final, Gonzalo Guedes juega media parte, Carlos Soler, que está claro que viene de una lesión, se ha perdido 9 partidos, 5 de Liga y 4 de Copa, pero al final te das cuenta como el Valencia, el fondo de armario, no tiene el mismo que el
justito,
Madrid.
Justito.
En cuanto ha empezado a combinar Copa y Liga, ha empezado a bajar un poco de gas en el campeonato de Liga. Entonces yo creo que tiene mérito este Valencia, que no le ha perdido la cara al partido, me encanta que haya vuelto Carlos Soler, porque hoy Parejo... Sí. Cuando ha entrado Carlos Soler, ha jugado mejor y por tanto el Valencia ha crecido.
Sí, y qué buenos Parejos.
Sí, muy bueno. Muy bueno. Pero
hoy no estaba Julen Lopetegui, Tomás. Espero que le dé una oportunidad, porque yo no sé qué más tiene que hacer Dani Parejo, de verdad. Para una oportunidad. Yo no digo para ir al Mundial, pero por lo menos para opositar.
No es de hoy y se lo ha merecido. No es de hoy y se lo ha merecido. Dos apuntes rápidos. Tercera derrota consecutiva del Valencia, que evidentemente viene de realizar una primera vuelta del campeonato espectacular con 40 puntos y en semis de Copa del Rey. Pero advertimos que viene sufriendo los últimos partidos, precisamente por lo que decía Fermín a raíz de las lesiones, el fondo de armario que tiene. O
es Barça, Atlético, Barça, ¿no?
Sí, ahora viene el Barça en el Camp Nou, el Atlético en el Metropolitano, el Barça en Mestalla y el derbi valenciano en Mestalla con el Levante jugándose la vida, que siempre es un partido especial. Destacar a Coquelén de central, me parece que ha sido posiblemente de los que han estado sobre el terreno de juego todo el partido el mejor del Valencia, y lo que decía Fermín, clave la vuelta de Carlos Soler a los planes de Marcelino, porque se le echaba en falta y mucho. Y hoy ha demostrado que a pesar de llevar más de un mes inactivo, tiene personalidad y tiene carácter y tiene fútbol en las piernas para, por lo menos, ser la esperanza de aquí a final de temporada.
Oye, ¿Parejo cuánto le queda de contrato?
Hasta 2020.
2020, vale.
2020.
No sé dónde he leído que... Ah, en el Marca, en una entrevista me parece que es en el Marca, ¿no? Hablando del contrato, que si el Valencia todavía no había hablado con él, digo, joder, si me parece a mí que no...
Hasta 2020.
Que no terminaba todavía.
Y él es feliz aquí y el Valencia está feliz con él, tiene una cláusula elevada y llegará a buen puerto todo.
Bueno,
es un dato que está ahí Pedrito, que me lo dirá. ¿Cuántos goles lleva ya Cristiano este año?
¿Cómo?
20,
sí. ¿Cómo? ¿Llegará a 40?
Pues está en la mitad de la temporada.
Pues yo le dije a Juanma que metía más de 30.
Hombre, sin duda.
Hombre, yo creo que si no le pasa nada...
Claro, igual, es que decimos, hombre, sin duda, como si hubiera muchos en el mundo,
sí, claro,
que
claro,
meten una temporada más de 30.
Él.
Sí, pero
él,
Manolo...
Uno de ellos.
Pero Manolo...
Hay que venderlo, evidentemente.
Manolo, depende cómo sean esos 40, ¿eh? O sea, bueno, yo... Sí, sí.
Dámelos.
No. Escúchame, si yo te doy todo lo que quieras,
no,
o sea,
goles,
al
digo,
igual que el año pasado, de enero a junio, esos goles fueron importantísimos y me daba igual que hubiera metido 25, pero con esos goles el Madrid ganó la Liga y ganó la Champions. Si este año mete dámelos, 40. Mete 40. Y el día del Paris Saint-Germain no me mete ninguno, no me sirve para nada los 40.
Dámelos a mí.
No, oye, no, si esto de todos los que os queráis.
Solamente te
os doy todos
cosa.
Los que queráis. Todos.
Si
todos.
Cristiano mete 40,
que sí.
Bueno para el Madrid.
¿Quién viene?
Meterá, su palabra,
bueno para el Madrid.
Que lo quiero ver el día del Paris Saint-Germain. Sí, sí.
Vamos al Paris Saint-Germain.
A lo mejor lo que hay que ver el día del Paris Saint-Germain. A lo mejor lo que hay que ver el día del Paris Saint-Germain es a otros que juegan.
Vamos a la madre de todos los partidos. Que se diría en este Paris Saint-Germain, Real Madrid, Real Madrid Paris Saint-Germain del día 14 de febrero.
Sí.
Por cierto, hablando de Cristiano, si ayer alguno se perdió, Cristiano hizo una declaración de amor al Real Madrid en un medio chino, que es para un montón de millones de personas, que es para decírselo casi a todo el mundo. Si lo dices a los chinos, se lo estás diciendo a todo el mundo. Bueno, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Estáis entretenidos ahí, ¿eh? Buenas
sí,
noches.
Bueno, con el fútbol siempre. Pero es
como
que
habitualmente.
Ahora, sí. Pero es que ahora llega el Paris Saint-Germain. ¿Qué ha hecho hoy el Paris Saint-Germain contra el Montpellier?
Ganar 4-0.
4-0.
¡No! ¿Eh?
Sí, con uno de Cavani que ha roto el récord. Ya es el máximo goleador de la historia del club, superando a Ibrahimovic. Estaba bastante ansioso el uruguayo por conseguirlo, lo ha conseguido hoy. Además, en el minuto 11, muy, muy prontito en el partido. Ha metido dos goles de Neymar, uno de ellos de penalti. Neymar ha hecho un partido impresionante. Y el otro, Di María. Y eso que el equipo tenía algunas bajas, porque Mbappé no está listo todavía del choque fortísimo que se dio con Anthony López, el portero del Lyon. No estaba Alves, que estaba sancionado. Berratti y Mota todavía lesionados. También Thiago Silva, que vamos a ver para cuánto tiene. O sea que encima tenía bajas el PSG.
Hemos puesto en el inicio del programa dos sonidos, uno de Neymar y otro de Al-Khelaifi. Justo después se han producido estos sonidos que Paco González dijera en Tiempo de Juego que le han dicho en el Real Madrid en las últimas horas, que textualmente ha dicho Paco, que este verano Neymar no. Este verano Neymar no. Y ha salido Neymar. ¿Por qué te ríes, Manolo?
Yo no entendía cómo la gente.
Por si había alguna duda, ¿no? Yo también, yo soy como tú, yo soy un incrédulo total.
No entendía
cómo
la gente podía pensar
que este verano sí.
Fichar a Neymar este verano.
Sabes que el otro día una plataforma brasileña había dicho que yo también me reía al verlo, porque dice, joder, estas cosas, ¿cómo se van a decir? Que el jeque le había dicho a Neymar, si levanta la Liga de Campeones, te dejamos ir.
Sí, claro, digo, sí. Gratis, justamente. Le dijo gratis. Pagando. Pero bueno, Emma le dijo, incluso...
Te pagamos.
Te damos a ti un poco de dinero para que te vayas. Si no,
como
pagamos,
los saudís, pagamos nosotros, ¿no?
El otro día me contaron, Corro, que el jefe de Al-Khelaifi, porque Al-Khelaifi tiene un jefe.
Sí, Al-Khelaifi es... recuerdo que era profesor de tenis del jeque.
Bueno, pues
y le hizo presidente del Paris
Saint-Germain. El hijo del jeque, sí.
El jeque, que es el que pone la pasta y el que dice en su día vete a por Neymar al Barcelona, a Neymar dice de Neymar que es su cabello.
Sí.
Tal cual. O
bueno,
sea,
escucha.
Eso es como si yo digo, pues, que mi nieto es la ilusión de mi vida, o sea, que no es una cosa despectiva.
Sí, que es algo muy importante.
Y
sí.
Que el camello no se toca.
Neymar ha dicho, lo hemos escuchado al principio, vine aquí para hacer historia, que es una frase así
el
muy rimbombante. Y luego Al-Khelaifi ha repetido un poquito más largo lo que dijo hace muy pocas fechas en Navidades en Qatar, cuando estaba pasando las Navidades, que dijo no hay esperanza para el Real Madrid de fichar a Neymar. Ha dicho me sonrío cuando escucho eso, ha sido el inicio del fragmento. Y luego ha hablado Neymar, que no, Evangelio no habla todos los días, ¿no? Pero tienes una parrafada bastante larga sobre lo que le está pasando en el Paris Saint-Germain. ¿Y a quién se lo ha dicho? ¿A todos los medios? ¿A uno en concreto? ¿A quién se lo ha dicho?
No, ha hablado con los medios brasileños, que sabes que hay varios medios brasileños siguiendo el día a día de Neymar en París y yendo a todos los partidos, y le preguntan en zona mixta. Hay días que se para y hay días que no. Hoy se ha parado y ha dicho unas cuantas cosas interesantes, no solo de su futuro, sino que ha hablado de la polémica con Cavani, de si estaba enfadado o no por los pitos del público el otro día porque a Cavani no le dejó tirar el penalti. Ha hablado de unas cuantas cosas.
Sí, saben que el día del Dijon, fue el Dijon, ¿no, Fernando? Que ganó 8-0 el Paris Saint-Germain,
sí,
¿no?
Sí, 8-0.
Ahí tiró un penalti y le pitó la gente, porque creían que lo tirara Cavani. Bueno, este es Neymar. No sé si ha sonado mucho en España, pero desde luego esta debe ser una de las primeras veces.
Para mí normal.
Para mí normal.
Claro que fiquei chateado.
Claro que me enfadé con los pitos del público al final del partido.
Mas el jugador está.
Pero el jugador está ahí para eso. Para ser pitado. Para ser aplaudido. Depende de cada aficionado que viene al estadio. Pero estoy acostumbrado tanto con los pitos como con los aplausos.
Yo estoy feliz por el
partido de hoy. y por la victoria de hoy, que es lo más importante, y creo que
lo sabíamos.
El entrenador eligió como lanzador de penaltis y no hubo ninguna polémica con eso. Sabemos lo que se dijo en el vestuario. Él decidió eso, entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad. Claro que animamos a Cavani con su récord, como lo batió hoy, y de hecho estamos muy contentos por eso. Sabíamos que antes o después iba a llegar. Hay más de 30 partidos en el año y yo sé cuál es mi responsabilidad aquí y trato de asumirla. Respeto mucho a Cristiano Ronaldo por la historia que ha hecho en el mundo del fútbol. Es el espejo en el que me miro. Lleva 10 años estando en lo más alto junto con Leo Messi. Son dos jugadores a los que todos nos queremos aproximar y todos queremos jugar contra ellos. Pero todo el mundo sabe que el Real Madrid no es solo Cristiano Ronaldo. Hay muchos jugadores buenos por allí. Va a ser un gran partido. Me gustaría que fuera la final. Y bueno, queremos que llegue rápido. Seguirá siendo una gran final para nosotros.
Neymar, después del partido que ha ganado de 4-0 al Montpellier, ¿tenéis la impresión de que se empieza a blindar el Paris Saint-Germain porque esta eliminatoria se está jugando desde hace mucho tiempo?
Bueno, yo creo que, y lo hemos comentado otras veces, yo creo que según se acerca la eliminatoria, el Paris Saint-Germain también muestra preocupación, porque es que se enfrenta al actual campeón de la Champions, que sí, que no está bien.
Doble campeón,
está claro que no es la mejor temporada de su historia, pero tiene que venir al Bernabéu a jugar contra el Real Madrid. Yo creo que los aficionados del Madrid o no, ante este partido se dividen en dos: los que esperan una masacre y los que creen que al Madrid le queda un arreón. Yo creo que al Madrid le queda un arreón todavía.
Yo también.
Entonces, me parece a mí que el PSG también lo piensa.
Hombre, normal.
Yo también por ahí debajo.
Yo.
Sí, no lo ves.
¿Quién va a ser?
No, es que cuando al principio lo dije yo era un loco, pero ahora parece que...
Yo nunca he pensado que fueras un loco, o sea, yo creo que hay que respetar al Madrid, o sea, es que el Madrid, por mal que esté, tiene la plantilla suficiente como para ganarle a cualquier equipo del mundo. Ganado, lo ha demostrado.
Manolo, ¿Arreón con la BBC o con Isco?
Claro.
El Madrid ya gana en el campo del Valencia 1-4.
No, por eso.
Un equipo que en teoría está para saldos.
Claro.
Un equipo que está para arriba. Repito, 1-4.
Pero Lama, vamos a ser un poquito... Como dice Modric, somos un poquito equilibristas. El Paris Saint-Germain es un equiparro.
Sí.
Que puede ser campeón de Europa, no tengo la menor duda, pero que aquí el problema de la eliminatoria, el problema es el Madrid.
Bueno,
claro, si el Madrid va a estar, vamos a verlo, si el Madrid va a estar, va a ser el Madrid de un europeo, el Madrid que lleva dominando 2 años con la gorra, o va a ser esta cosa extraña que hemos visto.
Te digo que hoy ha habido un partido en Valencia muy exigente. 1-4.
Te digo más, Tomás.
Muy bien. Ahora, que el problema está... El Paris, yo sé lo que va a hacer el Paris Saint-Germain, lo espero, vamos. Claro. Lo que no sé todavía es lo que va a hacer el Madrid.
Claro, Tomás, pero yo te digo una cosa.
Ese es el plan.
Yo me reía de los que decían
que le iba a ganar 5-0 y 0-5. Claro.
Si el Madrid hace la... Mira lo que te digo, ¿eh? Yo firmo ahora la primera parte contra el Barça. O sea, pongo el Barça porque es el líder, porque es el equipo que está avasallando. La primera parte contra el Barça. O sea, y yo apuesto
algo más.
Apuesto todo al Madrid. O sea, solo con esa primera parte, ¿eh? No pido mucho más.
Que el Paris Saint-Germain ha sido terrestre con el Bayern de Múnich y con el Olympique de Lyon también, joder, ¿no?
Como todo, ¿eh? Pero
¿vale? Que ha sido terrestre el Paris Saint-Germain cuando juega con el Bayern o el Olympique.
Además hay
de Lyon,
una cosa que yo creo que juega en contra del Paris Saint-Germain, que es la falta de competitividad de la liga francesa. Y eso en partidos como el que van a jugar dentro de 2 semanas. Eso se puede notar, ¿eh?
No, yo creo que hay otra cosa.
Y después tiene una defensa que... hablamos de la defensa del Madrid.
Porque Evangelio Mota no va a llegar, ¿no?
Claro.
Yo creo que no. Y tienen un problema en ese puesto. Porque Lars Diarra dijo ayer Emery que necesitaba por lo menos 2 semanas para ponerse en forma. Y Lars Diarra lleva sin jugar fútbol de competición muchos meses. Y es que en ese puesto no tienen un... Porque ahora...
¿Está poniendo a Lo Celso ahora?
Sí, claro, pero el PSG contra el Estrasburgo, contra el Montpellier, contra el Dijon, contra esos equipos, puede jugar claro, con Lo Celso de medio centro, más Berratti, Rabiot, Neymar, Mbappé...
¿Y con Mino?
Cavani y con los dos laterales ofensivos. Puede jugar, pero yo no me creo que contra el Madrid el mediocentro posicional del equipo sea el argentino Lo Celso. Bueno, no me lo creo.
Dejémoslo ahí. Un poquito de Paris Saint-Germain, que hoy ha sido noticia porque Neymar ha hablado y ha dicho esa frase que será gran titular. Vine aquí para hacer
apuestas,
historia.
Sí, yo... No, es que he visto ya las casas de apuestas.
Es que cacho.
Ya el 0-5 y el 5-0 ya no estaba tan claro.
Que cuanto más se agrande la figura del Paris Saint-Germain, mejor para el Real Madrid. Cuanto más grande se haga el Paris Saint-Germain, luego pasará lo que pase.
Cuanto más toma Guasaya, sí, mejor sí, para sí, el Madrid.
Nada más yo sabíamos que iba a acabar pasando esto.
Os pone cachondos, claro, 4 goles del Madrid, os pone cachondos como motos.
Bueno, hablaremos. Fernando Evangelio.
Y sobre todo son en Mestalla.
No, bueno, eso ya es una
Evangelio de la radio, un abrazo, adiós. Chao, chao, chao.
¿Y el murciélago? ¿Dónde está el murciélago?
Miguelito, Hugo, adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Fermín, un abrazo, gracias. Ciro, muchas gracias. Roberto, Palomar,
hasta luego.
Tomás, adiós, Tomás.
Querido, adiós, PSG.
He visto tu tweet que has puesto con la marmota, te he visto en Twitter.
La marmota. Ay, Dios mío.
Adiós, Manolo Lama.
Adiós.
Un abrazo, a ver qué dice la gente.
Corro, pues nos siguen llegando muchos comentarios sobre la victoria del Madrid esta tarde en Mestalla ante el Valencia. Dice Antonio que hoy hemos visto un gran Madrid y eso que ha jugado con 10. Lo de Benzema ya es sangrante, no muestra ningún tipo de compromiso con la camiseta, basta ya. Otro dice que ve a Cristiano bastante bien, incluso mejor que a estas alturas del año pasado. Solo le faltaba suerte con el gol, pero está en muy buena forma. Santi dice que los madridistas hoy no deberían sacar demasiado pecho. Si no es por Keylor y por dos penaltis dudosos, podría haber perdido perfectamente. Y por último, otro comenta que lo de Varane es desastroso. Cuando estén todos, Nacho titular y él al banquillo, lo tengo claro.
Enseguida van a escuchar a Fernando Alonso, lo que acaba de decir y cómo va John Rand.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional en Barbour, Gant, Now Lover, Skoda, Poland Shark y muchas marcas más. Solo hasta el 31 de enero y solo en las rebajas del Corte Inglés.
¿Vamos? 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Carlos, este mes mi factura de gas se ha disparado.
Eso es un problema de la caldera. Revísala y ahorrarás mucho dinero.
¿Conoces a alguien de confianza?
Cecova, 91-375-6455.
Este enero la cuesta va a ser ¡hacia abajo!
¡Stocks fuera!
En Argüelles vamos a decir adiós a todos nuestros coches de 2017.
¡Año nuevo, coche seminuevo!
Liquidamos desde 3.000 euros y solo hasta fin de mes.
Fin de mes.
Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7.
En el centro de Madrid.
O en www.argüelles-medioautomóviles.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Afectados por el banco vendido por un euro, si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Tenemos que hacer una llamada a Croacia en breve. Mañana juega la selección española de balonmano en la final del europeo contra Suecia a las 8:30. Pero antes, dos apuntes. Primero, ¿ha hablado Fernando Alonso cómo se hacen las cosas ahora ya, Carlos Miquel?
Ha hablado en su Instagram.
En el Instagram.
En el Instagram. Esto es el nuevo periodismo, por desgracia. Bueno, ha hablado y ya está. El vídeo está muy bien porque se ve su motorhome como es. Señala su fisio Fabrizio Borra. También se ve el lujo en el que está, el motorhome estupendo. Y ha hablado y está muy contento. En 9 meses... Alonso ha liderado, ha podido liderar las 24 horas de Daytona y las 500 millas de Indianápolis, y así ha explicado cómo ha sido su primera tanda y lo que va a hacer en estas horas antes de volver a subirse al coche.
Primer turno completado de las 24 horas, ahora dentro de 5 o 6 horas volveré al coche, todavía no es hora de dormir, así que pues bueno, aquí estamos viendo un poco la carrera en la tele, en el motorhome, Fabri, hidratándonos, comiendo un poco, poniendo el mono a secar un poco y nada, que os mantendremos informados.
Sí, señor.
Un saludo.
Nosotros también en la radio. Un saludo, Fernando. Un saludo. ¿Cómo va el equipo?
Bueno, pues de momento está en la... Espera, que ha bailado un poquito. Está quinto en este momento Phil Hansson. Tercero el compañero de Irresta, que le ha pasado. Eso es mala noticia para Alonso. Es verdad que Hansson empezó muy bien, pero va un poquito peor ahora. Y el otro español de la categoría reina está décimo su coche, el de Dani Juncadella, que lleva ahora Ferry Rosenquist.
Antonio del Rosal, ¿cómo va John Rahm en la tercera jornada del Abierto de San Diego de los Granjeros?
El español se encuentra ahora mismo en el hoyo 16 y está a tan solo un golpe de Ryan Palmer. Destacar que ha bajado posición en look list y se ha colado entre los tres primeros el sueco Alex Nuren, que está en el 17.
Mercado de fichajes del fútbol español. Atentos a las noticias que les cuenta la cadena COPE. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas.
Las Palmas, Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Corro, buenas noches.
A ver, noticia en el Atlético de Madrid, que has avanzado en el tiempo de juego.
Sí, y noticia que nadie pensaba que podía darse. El Atlético de Madrid se está planteando muy seriamente ya la salida de Yannick Ferreira Carrasco en este mercado de invierno. Digo que no esperábamos ninguno porque se había barajado esta posibilidad durante los últimos meses, pero parecía definitivo que el Atlético de Madrid lo iba a aguantar hasta junio, toda vez que iban a salir dos hombres de la plantilla, como Augusto y como Gaitán, que están buscando esa salida. No se planteaban, no planeaban sacar a Carrasco, pero de una parte el jugador que tiene mundial al final de la temporada no ve claro que vaya a jugar en el Atlético de Madrid. Él y su representante, yo creo que están aportando ofertas al Atlético de Madrid, y el club ha dicho o ha acabado reconociendo que tal vez sea mejor para las dos partes. Esto no quiere decir que se vaya a ir seguro, esto quiere decir que el Atlético de Madrid lo pone ya en la rampa de salida para aceptar alguna oferta interesante, que de las que ya tiene varias, para salir. Porque evidentemente el Atlético de Madrid no lo va a regalar a Carrasco, pero costó 16 millones cuando se compró al Mónaco, así que parece normal pensar que por más de 16 millones se puede vender a este Carrasco.
Al hilo de esta noticia, Sky Italia publica que la Juventus quiere a Yannick Carrasco. Vamos a ver si se produce. ¿Tienes alguna noticia más sobre el mercado abierto?
Sí,
Augusto, sí. Gaitán, Gameiro.
Sí, hay una más. Damos dos por el precio de una. Kevin Gameiro, su representante, durante estos días de mercado de invierno ha facilitado la posibilidad de salir con dos o tres ofertas, y el Atlético de Madrid le ha dicho que no, que ahora no puede dejar salir a Kevin Gameiro. Insisto, el representante de Gameiro ha llevado al club varias ofertas o varios intereses firmes de equipos para salir ahora, y el Atlético de Madrid ha dicho no.
Muy bien, estas son las noticias de mercado de fichajes del Atlético de Madrid. La del Sevilla, Oliva, se centra en un delantero y en Roque Mesa. Primero, delanteros, ¿a quién quiere el Sevilla?
El Sevilla quiere, como preferencia para reforzarse de aquí hasta final de temporada, a Batshuayi, al delantero del Chelsea, con el que tiene un acuerdo desde hace ya casi una semana. El inconveniente para traer a Batshuayi, o el escollo que ahora mismo tiene que resolver el Sevilla, tiene que ver con el hecho de que Antonio Conte, el entrenador del Chelsea, quiere a toda costa un recambio, y de hecho lleva prácticamente durante los últimos 4 o 5 días el Chelsea negociando con la Roma el fichaje de Seco. Si Seco finalmente acaba llegando al Chelsea, la situación quedaría desbloqueada y Batshuayi se convertiría en jugador del Sevilla cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Pero por si acaso, el Sevilla tiene abierto dos frentes más. Uno es el de Sturridge, delantero del Liverpool, que no cuenta para Klopp y que está en la órbita también entre otros clubes del Inter de Milán, y con el que el Sevilla también ha negociado. Sturridge le ha dado el ok al Sevilla, pero tiene que esperar a ver el Liverpool qué decide con su futuro. Pero la cosa no queda ahí, Corro. El Sevilla también ha negociado directamente con Sandro, el ex del Málaga, en las filas del Everton y que no cuenta en el club de Liverpool y que está buscando una salida hasta final de temporada. El problema en el caso de Sandro es que el Sevilla pretendería una opción de compra sobre él, algo a lo que de momento el Everton se niega, aunque siguen negociando los clubes. La intención es firmar mínimo un delantero de esos tres, preferencia por Batshuayi, pero tampoco descartes que puedan ser hasta dos. Que puedan ser hasta dos delanteros, porque si alguna de las opciones tipo Sandro se cierra con la posibilidad de comprarlo en verano, el Sevilla podría fichar hasta dos delanteros. Y noticia también de última hora, tiene que ver con Roque Mesa. Esta tarde en tiempo de juego, durante el partido Málaga-Girona, ya informábamos de que estaban intercambiando documentación Swansea y Sevilla. Pues bien, el asunto ha quedado ya resuelto y Roque Mesa, si nada cambia, entre mañana y pasado viajará a Sevilla para pasar reconocimiento médico y firmar por el Sevilla hasta final de temporada, reservándose el club hispalense una opción de compra.
Buen fichaje para el Sevilla. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo.
Juanfran, ¿se va Remy al Getafe?
Sí, está todo cerrado, el acuerdo total entre los dos clubes. También el futbolista ha dado el ok. Tenía muchísimas ofertas. Bueno, en los últimos días se hablaba muchísimo del Levante, pero el jugador ha sido el que ha descartado esa opción, pero sí al Getafe. En cualquier momento se puede hacer oficial la cesión, le quedaría un año más de contrato con la Unión Deportiva de Remy al Getafe. Fíjate, Corro, que la Unión Deportiva Las Palmas es de los equipos que más se ha movido en este mercado de invierno. Cuatro fichajes: Galvez, Jairo, Peñalba, y el martes llega ya a la isla Aguirre Garay, lateral izquierdo uruguayo, que llega seguido por el Tijuana de México.
Gracias, Juan, para un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Otra noticia que tiene que ver con el Getafe es Guaita. Viene Gemma Santos informando sobre este asunto. Lo último que me ha contado Ilés Traslado es que Guaita parece que se va a quedar en el Getafe. Al final no ha aceptado la oferta del Crystal Palace el conjunto getafense, no la ha subido, el Crystal Palace se retira de esa puja ahora mismo por el futbolista, pero tiene algo firmado con el jugador y se va a ir gratis en el verano. En principio se queda, si no pasa nada extraño, Guaita se queda hasta la convocatoria de mañana para el partido contra el Sevilla, vamos a ver si le ponen como titular o no, y luego al final del verano queda libre y es muy probable que se marche al Crystal Palace. Vamos con la jornada de mañana, con dos partidos. Primero el Barcelona Deportivo Alavés. Tiene tanta ventaja el Barcelona que casi ha perdido un poco de interés los partidos de la Liga, pero tiene ante sí un reto, que es a lo mejor cerrar la temporada sin haber perdido ni un solo partido. Mañana llega el equipo de Abelardo. Hola, Juan Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué noticias tiene el Barcelona para el partido de mañana?
Lista de convocados para enfrentarse mañana al Alavés. Son baja por lesión Vermaelen, Dembélé, y a última hora se ha caído André Gómez con problemas estomacales, y de Deulofeu y Denis Suárez, que siguen sin contar para el chingurri Valverde. Coutinho apunta a titular. El otro día debutó en Copa frente al Español, lo hizo en la segunda parte, y seguramente por el hecho de que Iniesta, bueno, pues para de alguna forma quitarle minutos, y que por el hecho de que Coutinho no puede jugar en Champions, seguramente el brasileño pues poco a poco va a ir sumando minutos a costa del jugador manchego, y por tanto mañana Coutinho, el brasileño, fichado a última hora, pues seguramente va a ser de la partida.
¿Noticias en el Alavés? ¿Tienes alguna de interés?
Sí, que llega el Pitu Abelardo con muchas bajas. Se salta Duarte en la convocatoria, pero causan baja por diferentes motivos: Héctor, Burgui, Manu, Torres, Pina y Eli. Y Bojan, que también está en plantilla, se queda también fuera por decisión técnica, así que no va a volver a jugar frente al Barça en el Camp Nou.
El lío de la semana, lo del Español de Cornellà, que dijo el otro día Piqué, dijo en los dos partidos, que ha jugado en la eliminatoria de Copa contra el Español, ha dicho el Español de Cornellà, con intención, por supuesto. Tampoco gustaron mucho en el Español las palabras de Busquets, diciendo que parece que habían pasado la eliminatoria cuando nos ganaron en Cornellà. Bueno, pregunta a Quique esta mañana sobre este asunto de Piqué, Español de Cornellà.
En fútbol hablamos mucho acerca de lo importante que es saber perder, pero la gente se olvida de lo importante que es saber ganar, que a veces también hay que representar bien la victoria. Y sorprende que en este caso pues lo hayan interpretado tan mal.
En ese sentido, ¿a ti te ofende que Piqué hable del Español de Cornellà en esos términos?
A mí las personas no me ofenden, realmente. Las personas no me ofenden, pero sí me defiendo a mi equipo y cuando creo que, y sobre todo mi profesión, y insisto, yo creo que saber ganar es tan importante más que saber perder.
Esto ha sido esta mañana. Por la tarde ha dado rueda de prensa Valverde, que fue jugador del Español, que tiene, Juan Arias, una puerta en el Estadio de Cornellà, ¿verdad?
Y técnico.
Y técnico del Español.
Subcampeón de la UEFA con el Español.
Y le han preguntado por esto.
El tema de las declaraciones de Piqué, el tema del este recurso que ha hecho el Español también. Lo marco dentro de la rivalidad de lo que es el derbi, ¿no? También ha habido dos partidos intensos y lo marco dentro de todo ello. A algunos les parecerá excesivo el recurso, a otros que Piqué no debiera haber dicho esto, en fin, ese tipo de cosas. Pero ya te digo, es un rival nuestro, es un gran club, es el Español de Barcelona. No lo vamos a negar, es así.
El Español de Barcelona. ¿Quieres decir algo más? Porque dentro de unos días se enfrentarán en la Liga.
Sí, el día 4 en el estadio de Cornella. Estamos un poco ya pues hartos de ese mal rollo, ¿no? Sobre todo entre las aficiones, con insultos personales a Piqué, a su familia, con insultos también a lo que significa el Español en el Camp Nou, y yo creo que poco a poco va a haber que poner fin a este tipo de problemas.
Pues sí. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
A las 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Nos parecía que iba a jugar Diego Costa, que iba a estar en la convocatoria, pero Simeone dice que no.
Sí, Diego está mejor, la verdad que ha entrenado bien ayer y hoy lo hizo bastante bien también. No va a estar en la convocatoria y va evolucionando muy bien de su lesión.
Antonio Ruiz, ¿por qué le deja fuera?
Bueno, pues durante toda la jornada hemos estado trabajando en esta sorpresa porque evidentemente el entorno del vestuario tenía claro que Costa se iba a recuperar para estar mañana, pero hemos podido saber que la principal razón, Corro, para que no juegue mañana Costa es la recomendación expresa de los servicios médicos del club hacia el entrenador y hacia el jugador. Es decir, una vez que ha empezado a entrenar, han ido viendo cómo se entrenaba el jugador. Yo lo he visto esta mañana, ayer lo pudieron ver otros compañeros, estaba entrenando a tope. Y además las ganas y la necesidad que tiene este equipo de Costa creo que no hace falta explicarlas. Pero los servicios médicos han hablado de que puede haber un riesgo de que en una acción del tipo que hace Costa, ¿no?, que son acciones en las que no hay ni una reserva, que va al límite, se pueda arriesgar y se pueda sufrir una lesión mayor, y por eso el Cholo se planta y se echa un poco atrás, y el jugador pues tiene que hacer caso de lo que le dice el médico y de lo que dice el entrenador. Así que esa es la única razón por la que mañana no va a jugar Costa, no va a estar ni convocado, y es la recomendación de los servicios médicos para que no pase nada mayor y se pueda perder más meses de competición.
¿Mañana tres centrales?
Bueno, es que yo creo que va a volver al 4-4-2. Yo
vale,
los
vale.
centrales no lo veo. Yo lo que veo es una línea de defensa con Oblak en la portería, con Juanfran, Bersálico hay que recordar que está sancionado, con Jiménez, con Godín y con Lucas. Y a Lucas lo meto de línea de cuatro en la lateral izquierdo. Veo a Saúl y Gaby por delante, veo a Correa y a Coque, que es lo que probó en el día de ayer, y veo a Griezmann y a Gameiro en la punta del ataque, que es también lo que ha dejado entrever la prueba del Cholo. Griezmann y Gamero, la verdad es que en el partido de ida, que ganó el Atleti 1-5, creo recordar, en Las Palmas, se hincharon, ¿no? Pero este es otra situación, otro momento, y bueno, vamos a ver si le funciona mañana al Atlético de Madrid. Un Las Palmas, una Unión Deportiva Las Palmas, que viene con 19 convocados, me cuenta Juan Fran Cruz, que son Baja, Macedo, Vigas y Momo, y que entra Nacho Gil, que con solo dos entrenamientos ha entendido Paco Gémez que entraba y entraba.
Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Falta, la pone Lucas Pérez, gol del Depor, Adrián, gol, cómo venir a mi Paquito González, con que si es un minga fría, con que si no es bueno, me vaya futbolista,
verde, juega el Depor, lo hace por la derecha, por medio de Gil, qué buen pase, qué buen pase, qué buen pase, Antone, gol,
gol. ¡Pase de Gil! ¡Vaya pase espectacular! ¡Gol de Levante!
Claro.
¡Gol de Ibi para Levante! ¡Pase de Bardi! ¡Antes la tocó de cabeza!
¡La saca de Gina Morales!
¡La verdad que la suelta! ¡Mira el remate para Ibi! ¡Gol de Levante! ¡Pero qué golpeo de Ibi! ¡Es el futbolista del partido!
Depor 2, Levante 2. Germán Dovarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Te llamo para decirte dos cosas. Qué espectáculo. Y la segunda, como narras. Y la segunda, que no sabía que eras ventrólogo. Mientras me hago gol, ya vas comentando por debajo, ¿eh?
¿Qué espectáculo eres tú, Corro? ¿Cómo me gusta que me llames y me digas estas cosas, de verdad?
Hombre, claro.
Es que ahora me voy a la cama, a dormir a pierna suelta,
sí,
¿eh?
Sí, no nos subimos nosotros la moral. ¿Quién
ah, eso también es verdad. Qué bien presentas, ¿eh? Bueno, y entrevistando te sales.
Y usted qué buena voz.
Te sales,
¿eh? Diría Gemma, y usted qué buena voz.
Oh, qué maravilla, tío.
Oye, que
vuelvo ya, ¿no? Porque después de esto.
Sí.
¿Para qué seguir?
¿Cómo se le ha ido el partido al Depor? Ganaba 2-0. Entre el 1-0 y el 2-0 han expulsado a Borges. una discusión sí. que habéis mantenido ahí sobre si era justa o no la expulsión. Y luego, en el minuto 80 y 84, Ibi, pum, Shear de cabeza por la puerta, sí, y luego sí. Ibi otro gol.
Es así. El partido para mí viene marcado por dos acciones. Una es la lesión de Sidney, que al Depor le hace muchísimo daño, y la otra fundamental es la expulsión de Celso Borges. Yo sostengo que es exagerada, y no porque la acción no sea punible, no porque en esa acción no puedas mostrar la cartulina amarilla, sino porque no es una agresión, o sea, no es un codazo. Es cierto que con el nuevo reglamento y esta aplicación le puede mostrar la amarilla, pero el árbitro sabe que tiene una tarjeta amarilla, estamos a la media hora de juego, no hay voluntariedad de ninguna clase, y dejar a un equipo en inferioridad numérica por eso me parece una pasada. Yo ponía un ejemplo esta mañana cuando estábamos en la retransmisión. Bueno, para mí es que la flexibilidad hace buena la norma, es un axioma jurídico. Si tú tienes a un portero sacando y le dices amarilla por perder tiempo, y vuelve a perderlo, ¿a que no lo echas? Si tú le vas a llamar la atención a dos tíos que están en el área agarrándose y sacas una amarilla, a que si se vuelven a agarrar, no echas al tío. Es que no pasa. Y en este caso a Borges se lo ha cargado y se ha cargado el partido.
Sin el ánimo de enzarzarnos, Pedro, ¿para ti es una expulsión justa, una amarilla justa o no?
Las dos son amarillas.
Vale, pero el árbitro tiene que ser listo o no,
sí,
Pedro.
Lo que pasa es que además Borges ha tenido mala suerte de cometer dos acciones que con el reglamento y los árbitros ahora no perdonan. Una es un agarrón. Cuando escucha, ha perdido Borges la pelota...
No perdona a los buenos.
No.
Los toquetes sí que no perdona.
Que los árbitros, estas acciones no las perdonan. A lo mejor te perdonan una zancadilla, una cosa de esa. Pero las dos cosas que ha hecho Borges, ahora mismo los árbitros, son inflexibles. Una, un agarrón cuando un tío se va, amarilla clara, y otro, un codazo.
Bueno, el caso que para mí no es codazo, insisto.
Expulsado
no
Borges
es codazo. Le da con el codo, no
aguantó
es codazo.
Aguantó hasta el 80. En el 80, Ibi, Shear de cabeza adentro y luego Ibi. Así que la situación sigue siendo complicada para el Depor y para el Levante, para los dos.
Claro, el Depor para mí tiene un problema. No sabe amarrar la victoria, no sabe jugar con el marcador, y el Levante, sin hacer mucho o casi nada. Muñiz es cierto que hace una apuesta, mete toda la artillería en el terreno de juego, y cuando parece resuelto llega ese primer gol, que también es infortunio, porque pega en Shear y descoloca Rubén. A partir de ahí, la descomposición del Depor es absoluta. Llega el empate en un golazo maravilloso de Ibi de nuevo y no cae el 2-3 de milagro.
Sí, sí.
Porque
sí,
acaban un poco que no dejan sacar, sí. Boateng otra que está a punto de llegar y el Depor queda absolutamente descosido. Ponías al principio lo de Florin Andone. Es que nos hemos cagado,
sí, sí.
Es que no sé
la
qué,
descomposición,
es que no sé
lo has dicho tú. La
eso es tal cual, nunca mejor dicho. Desintería del Deportivo.
Dobarro, un abrazo.
¿Ya me echas?
Sí, sí. Que está
bueno, lo compensas, con lo de antes lo compensas.
Bautista está empujando, un abrazo.
Te quiero mucho.
Adiós, igualmente.
Y a ti también, Pedro, ¿eh?
Sí, igualmente.
Adiós.
Adiós, Germán. Bueno, y en la Rosaleda, debut de José González en el banquillo del Málaga. Ya había debutado en el primer partido contra el Eibar. Y otro empate, empate a cero. Hola, Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Has visto algo que te haya gustado o no en el Málaga?
Mira, ni fu ni fa tanto ni para Málaga ni para Girona. Yo creo que la primera parte del Málaga ha sido muy buena. Ha anulado al Girona, que es de largo el equipo revelación de la Liga en primera división. Al equipo ya le llueve menos las goteras que tenía. Es verdad que José González lo primero que ha hecho ha sido armarse atrás. Ya en Eibar lo vimos, muy poquitas ocasiones del Eibar, sobre todo en el primer tiempo, y hoy en el Girona también. Sale el equipo muy bien, pero luego la segunda parte, no sé si es por el miedo a irse hacia arriba y encajar un gol, o sobre todo por lo que ordena el entrenador en la banda, a este Málaga parece que el puntito igual no le va a alcanzar, pero es la tercera vez, Corro, que en casa tiene la oportunidad de meterse en la pelea. Ya le pasó el día del Betis, ya le pasó el día del Español, y hoy le ha vuelto a pasar de nuevo ante el Girona. El equipo está en pleno momento de reajuste en cuanto a llegada de jugadores. Ahora te voy a dar algún nombre. Y en el Girona, a mí me ha encantado sobre todo cómo ha ido el equipo hacia arriba en la segunda parte, pero le ha faltado ese puntito final. Te decía...
el nombre, fichaje. A ver.
Vamos a ver, Estefan Envía, ¿te acuerdas? Jugador del Sevilla,
sí.
Juega en China con Pellegrini, están haciendo la pretemporada por aquí por Marbella. Envía, que lo puede hacer de central y de medio centro, ha sido ofrecido al Málaga. Están tratando de ver cómo hacen la maquinaria económica para que Envía pueda acabar cedido en el Málaga. Ideye, que también viene del fútbol chino, delantero que ya lo vimos haciendo goles en el Dinamo de Kiev, en el Olympiacos, va a venir también al Málaga. Y la opción de Sandro, por la que por una media Europa, pues bueno, yo creo que la vamos a poder descartar si llega finalmente Ideye, porque ya se va a juntar con cinco delanteros. Pero lo de Envía me cuenta que está muy calentito por el Málaga.
Un abrazo, Bautista.
Hasta luego.
Saben ustedes que antes de los partidos hay equipos que permiten que se metan las cámaras en el vestuario y se escuchan las arengas. Son muy famosas las de Mantovani. Y esta que van a escuchar tiene su punto, ¿eh? Es la del Girona hoy antes de salir a jugar contra el Málaga.
¡Pues va, muchacho! ¡Fuerte, papá! ¡Va, va, va! ¡Girona! Perdón.
¡Giro!
Ya le tomaban todos, por si acaso. Bueno, grande el Girona, sí señor, gran temporada. Bueno, nos quedan un par de partidos que se juegan mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contaros, juega el equipo de moda del fútbol español. El Leganés recibe al Español con estas noticias. Santi Duque, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibe el Leganés al Español en plena Semana Grande, tras la clasificación para la Copa y también debido a esto, al cansancio del partido del Bernabéu y mirando al encuentro frente al Sevilla del miércoles, habrá bastantes rotaciones. Solo tiene dos centrales disponibles, Garitano, Bustinza y Mantovani, y además rotarán por descanso y distintas molestias Rubén Pérez, Eraso, Anrabat, El Zar y Bobby. Por parte del Español, Javi Fuego se ha quedado en Barcelona, no viaja porque está a punto de marcharse al Villarreal. Habrá rotaciones también post-copa debido al cansancio de ese encuentro ante el Barcelona. Vuelve Javi López al lateral y Diego López a la portería. Se espera frío y buena entrada. Pitará el partido Martínez Munuera.
Gracias, Santi. Y a las 6:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Getafe, con estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Mañana regresa el Sevilla al Sánchez Pizjuán con la ilusión de verse en otra semifinal de la Copa del Rey. En tan solo unas semanas le ha cambiado la vida este Sevilla. El club ha cumplido estos últimos días 128 años y el presidente Pepe Castro le ha agradecido a Montella la reacción del equipo. Pese a que el miércoles jugará la Copa, Montella no prepara demasiados cambios, confiará en el mismo bloque. Son bajas, Kjaer y Corcha lesionados. En el Getafe, que mira hacia Europa, destaca el regreso a la portería de Guaita. El congoleño Merveil y Leandro Cabrera son las otras novedades. A las 6:30, con arbitraje de Alberola Rojas, Sevilla-Getafe.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo, Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes de otras cosas, Campeonato de Europa de Balonmano, que para mí es la cita del día mañana. Es a las 8:30 en Croacia, en el Arena de Zagreb, y España opta por quinta vez al título europeo, que se nos está resistiendo. Está como enviado especial Luis Malvar, de Rosca. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues sí, repetimos final porque, como bien dices, quinta vez, cuatro platas, dos bronces, nos falta el oro desde hace 2 años que no lo pudimos conseguir. Se repite, por cierto, la final de hace 20 años, en 1998 en Italia. Esta ocasión cayó del lado sueco, pero ahora los hispanos están convencidos, Corro, que se lo van a llevar, que se van a llevar el oro. Con Suecia, pues viene de ganar a Croacia, Dinamarca, con una primera línea espectacular, Godfrinson, Zakrinson y en portería Palika. Equipo bien construido, sólido en defensa, que nos va a hacer correr desde el inicio del partido. Debemos de tener intensidad en defensa, como ante Alemania y Francia, y no perder balones en ataque. Y para ello tenemos pues esas dos torres que tú conoces perfectamente, dos torres infranqueables, Guardiola y el gran Virán Morros.
Antes de que vaya a soñar con el oro, nos atiende a esta hora Virán Morros, que es un clásico ya del balonmano español. Hola, Virán, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas.
¿Vas a soñar mucho con el oro o estás en otra cosa antes de dormirte?
No, lo importante no es pensar en eso, sino lo que tenemos que hacer bien nosotros para conseguirlo.
Es ganarlo, ¿no? Ganarlo. Oye, qué bien ayer, felicidades. Ha sido un día muy feliz haberle ganado a Francia con las ganas que les teníamos, ¿no, Virán?
Sí, la verdad que sí. Fue un día importante. Nos habían ganado, creo que en las dos últimas semifinales que hemos disputado contra ellos, y la verdad que fue muy importante para la moral del equipo, para el grupo, romper esa barrera, ¿no?, y ganar a la todopoderosa Francia.
Los dos últimos partidos, contra Alemania y contra Francia, hemos salido como un tiro, ¿no? La primera parte, el primer tiempo ha sido muy bueno y hemos cogido la ventaja suficiente como para ganar los partidos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, las salidas han sido muy buenas y es lo que tenemos que hacer, seguir saliendo así de fuertes. Pero bueno, creo que mañana va a ser un partido esos que se va en los últimos minutos. Estoy seguro, porque los dos equipos, creo que somos equipos muy sólidos, que defendemos duro, que nos gusta pues estar fuertes atrás y ser seguros arriba, y eso va a hacer que sea un partido bastante estratégico, ¿no? Por tanto, yo espero un partido muy igualado hasta el final. Y espero que caiga de nuestro lado.
Una cosa es querer salir así, que lo querrán todos los equipos, todas las selecciones, y otra hacerlo, porque es muy difícil a este nivel, con lo igualados que estáis, sacar tanta ventaja.
Sí, es complicado a estas alturas de campeonato también, y a estas alturas de momento de temporada, poder sorprender, ¿no?, a los equipos rivales, pero bueno... Siempre hay que tratar de buscar detallitos, cosas que te puedan dar una ventaja en unos partidos que son tan igualados, ¿no?
Miran,
la verdad que estos dos últimos días lo hemos conseguido.
La mayoría esperábamos a Dinamarca, ¿no?, en la final. ¿Vosotros también o tenéis ahí la duda?
Bueno, yo creo que nadie pensaba que la final de este europeo fuera a ser...
España-Suecia, ¿no?
Suecia, la verdad. Pero bueno, la verdad que ellos han llegado aquí por méritos propios, igual que nosotros. Los dos hemos sufrido derrotas durante el campeonato, pero hemos conseguido meternos en semifinales y tenido la suerte de ganar las semifinales. Por tanto, está más que merecido y obviamente es un equipo a tener muy muy en cuenta, porque está haciendo las cosas bien. Ya lleva el pasado mundial jugar muy bien y se quedan fuera de semifinales en un partido complicado que tuvieron. Por tanto, un rival muy duro.
Miran, yo siempre recuerdo los partidos buenos eran contra los suecos, los daneses y los franceses. Esa es la historia del balonmano europeo, ¿no?
Sí, la verdad que yo recuerdo los duelos de finales de los 90, principios sí. del 2000 contra Suecia, ¿no? Aquellos duelos memorables, y la verdad que es bonito, ¿no?, ser ahora parte de esos duelos, ¿no? La verdad que sería lo más bonito, sería ganarlo y volver a casa con el oro colgado.
Miran, tú has ganado un campeonato del mundo, eres campeón del mundo. ¿Esto es más difícil que ser campeón del mundo?
En balonmano sí, la verdad que sí. El campeonato de Europa es más complicado porque el balonmano es un deporte meramente europeo, y obviamente cuando llegas aquí sabes que el grupo vas a tener cuatro equipos que son muy difíciles, después cruzas a la main round, te encuentras con otros tres muy complicados, y ya llegar a las semifinales es muy muy difícil, ¿no? La verdad que nosotros llevamos 4 campeonatos de Europa seguidos metiéndonos en semifinales, y es algo a tener muy en cuenta, que habla muy bien de nosotros, pero nos falta pues esa medalla de oro que esta generación creo que nos merecemos.
Malvar, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Tienes alguna o no?
No, yo tan solo decirle a mi buen amigo Virán que mañana disfrutar el partido, a jugar como ellos saben, que desde luego a salir a ganar el encuentro, porque ellos creen en ellos mismos, y desde luego nosotros los que estamos aquí también. Y estamos saldando cuentas con Alemania, con Francia,
¿sí?,
y nos queda ahora Suecia, lo que nos dejó fuera de los juegos. Virán, hay que rematarlo.
Sí, está claro que eso es algo que todos tenemos en la cabeza y nos tiene que servir para motivarnos aún más, si cabe, ¿no? Esa esa pequeña espinita o esa gran espina, pues una parte de ella igual nos la podemos sacar mañana.
Mira, estábamos hablando esta tarde en la redacción cuando nos ha dicho Luis que íbamos a hablar contigo esta noche, que qué sacrificado es tu papel en la selección, que siempre estás ahí que en defensa y luego el ataque lo dejas a otro normalmente, ¿no? Qué sacrificado tu papel, ¿no?
Bueno, ya hace ya muchos años que me dedico a esto, conozco mi rol.
Eres un especialista, ¿no?
Sí, está claro, y sé que es donde más puedo ayudar al equipo, es donde soy útil, y bueno, como siempre digo, yo me siento muy valorado por mis entrenadores, por mis compañeros, y lo hago encantado porque me gusta, ¿no? Y veo que es donde más puedo sumar al equipo, que es lo que yo siempre quiero, que el equipo gane.
Saca un poco de pecho, ¿cuántas ligas has ganado?
10.
10 ligas, ¿cuántas Copas de Europa?
3.
¿Y copas?
16 o 7, pero no estoy seguro.
Un tío que pierde la cuenta de los títulos que ha ganado mucho, ¿eh? Oye, ¿qué tal el videoblog que te hemos visto estos días? Bien, ¿no?
Bueno, sí, está divertido, hombre. Fue una iniciativa de
la federación,
de nuestro jefe de prensa, de José, y sí. La verdad que está saliendo bien, la gente parece que le gusta, y bueno, los compañeros obviamente me ayudan mucho y siempre participan, y bueno, mostrar un poquito las interioridades un poco del grupo, y creo que la gente también pues agradece este tipo de cosas.
Lo digo de broma, que te has hecho un Neymar, ¿no? Te vas del Barça al Paris Saint-Germain.
Bueno, es una situación diferente.
Hombre, ya. Yo, en todos los sentidos.
Yo siempre he dicho que yo quería quedarme en Barcelona, es donde yo quería estar. No podía ser así y surgió una gran oportunidad como era ir a París. Y obviamente
hay que aprovecharlo, hay que sí señor. Oye, que siempre, bueno, esta historia de Viran la hemos contado mil veces, que es por el nombre de por tus padres, Victoria y Ramón, pero me he enterado que ya, digo, tus padres son unos cachondos, que tú tienes un hermano que se llama Nomar por Ramón al revés.
Exacto, sí, Nomar, Ramón al revés.
Joder, bueno, tus padres son unos cachondos, ¿eh?
Sí, mi padre es muy creativo y...
Joder, ¿y tanto?
Y la verdad que siempre le gustaba tener...
¿Y el resto de hermanos?
Originales.
¿Y el resto de hermanos?
No, somos dos hermanos.
Bueno, menos malo. Si no hubiera... Sí. Y oye, tu familia, súper deportista, ¿tu abuelo fue portero del Barça y jugador de baloncesto del Barça también?
Sí. Él jugó 11 temporadas en el Oviedo, después fue... llegó a ser internacional por España en 2 partidos contra Turquía, y también jugó creo que media temporada en Atlético Madrid, que habían tenido problemas en la portería, y la verdad que sí, yo creo que ese lado genético deportivo solo viene por ahí, ¿no? Bueno, mi padre siempre ha sido también muy deportista, ha hecho mucho judo, mucha gimnasia, ha corrido maratones, y sí, yo me imagino que como todos los que acabamos dedicándonos al deporte, tenemos que tener ese lado genético que nos lleva.
Tu abuelo por parte materna, que es Fernando, era Fernando Argila, que lo vuestro son las manos, está claro, tú el balonmano y tu abuelo portero y jugador de baloncesto, lo vuestro son las manos, ¿no?
Está claro, que de ahí viene.
Bueno, miran, que era para destensar un poco, no sé si te sientes presionado o muy ansioso porque llegue mañana, ¿cómo estás?
No. Pero bueno, mañana por mañana seguro que ya empezarán a aparecer esos los nervios típicos, sí. Pero bueno, como siempre digo, son nervios buenos, ¿no? El día que dejemos de sentir este cosquilleo, estos nervios, será que ya tenemos que dejar de jugar a esto. Pero bueno, por ahora aún me despierto todos los días de partido importante y me siento pues estos cosquilleos que tanto me gustan.
Oye, portadón hoy en el Marca, ¿eh? Que sois portada, sí, hispanos, precioso, portadón, precioso. Que nos alegra mucho que otros deportes den codazos al fútbol, ¿no? Y se metan por medio. Y si ganáis el oro, y si no también, pues enhorabuena. Felicidades y que lo disfrutéis mucho. Como siempre, hacéis subir la temperatura. Empezamos con mirándoos de reojo siempre, pero siempre nos hacéis que centremos la mirada al final en vosotros, porque siempre llegáis al final. Así que un abrazo para todos, que mañana ganéis, ¿eh?
Muchas gracias y, como digo siempre, gracias por todo el apoyo que dais a nuestro deporte, que es básico.
Viran Morros, un grande. Un abrazo, Viran.
Muchas gracias.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, Luis, pues nada, tú rematas, que eres el que más sabe de esto, sin lugar a dudas.
Bueno, pues 8:30 la cita, pitan los croatas Gubica y Milovicic. El que gane va a tener un doble premio, por un lado campeón de Europa y clasificado directamente para el Mundial 2019. Los jugadores tienen ganas de ganar y ganar, como decía Luis Aragonés. Y por cierto, un colaborador que tengo en Derrosca, ¿sí? Que se llama Ruiz de Alarcón, dice, y además es de los mejores, Anselmo Ruiz de Alarcón, que es de los mejores analistas del mundo de cuestiones de balonmano, inclusive colabora con el Atlético Club de Bilbao, etcétera, etcétera, me dice que el modelo predictivo de la final, el resultado más probable es, apunta, España 29, Suecia 25.
29-25.
Es pues, lo que me da uno de los mejores analistas en el mundo.
Escucha, si lo clava, o sea, es tu Pedrito números, ¿no?
Sí, sí.
Tu Pedrito número, vale. Muy bien, mañana te escucho atentamente en el tiempo de juego. Un abrazo.
Un abrazo y con Demetrio Lozano, comentarista.
Sí, señor. Un grande también del balonmano, de la historia del balonmano, y mañana estará aquí en el tiempo de juego. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues la cita es a las 8:30, no hay que perdérsela, con el balonmano con los hispanos, final del europeo de Croacia, España-Suecia. Y esta sintonía que nos vale para todo, para la Fórmula 1, sí, para Daytona, para Le Mans, nos vale,
sí,
para todo.
Lo malo es cuando lo ponen para el Dakar, que ya no pega ni...
Bueno, también para el Dakar, o sea, ya lo hemos asociado a los coches y nos vale para todo.
Ni con cola, ¿qué tal?
Bueno, viene informando Carlos Miquel desde primera hora de la tarde de las 24 horas de Daytona, donde están 4 españoles. Sí. Pero es evidente que toma relevancia porque aparece Fernando Alonso, que hay que decir que es una superestrella mundial y que consigue en España que se hable de las 24 horas de Daytona. Eso que lo sepan en Daytona, sí, estamos hablando de las 24 horas de Daytona, es porque está Fernando Alonso. Aunque está Juncadella, está Molina y otro español más, ¿verdad, Carlos?
Y Antonio García, Antonio García, que la ha ganado 2 veces. Y es verdad que...
Antonio García ha ganado 2 veces.
2 veces Daytona. Bueno, y una vez no lo ganó por una décima.
Pues le sirve esto también para que Antonio García tenga más renombre, que en su día lo tendría con las 2 victorias en Daytona, pero que hoy se recuerda que ganó 2 veces en Daytona.
Sí, sí, sí. Además hablamos de un amigo de la infancia, Fernando Alonso, y que ha sido su cicerón en esta prueba. Hay que recordar que esta idea le surgió a Alonso cuando estaba en Indianápolis preparando las 500 millas. Antonio García le dijo, ¿por qué no haces Daytona? Y es lo que está cumpliendo. Está disfrutando, pero también es cierto, ha hablado con... que yo, no sé si ha hecho rueda de prensa, pero sí que ha hablado con la revista Racer antes de subirse al Motorhome y grabar ese Instagram que hemos visto. Y ha dicho que, bueno, que estaba muy contento como han ido esos 3-4 primeros teams, lo que ha hecho, las 2 horas que ha estado sobre el coche. Dice que ha ido muy bien y que han logrado mantenerse en la vuelta de los líderes. Hay que recordar que es el gran objetivo que hay que tener en esta carrera, es llegar a las 2 últimas horas en la vuelta de los líderes, porque en las 2 últimas horas, pase o no causa para que eso suceda, va a haber banderas amarillas, va a salir el pace car y el pelotón se va a agrupar. Y ahí tienes posibilidad de atacar si estás en la misma vuelta que los líderes. ¿Qué está pasando? Que ahora mismo está cerca de perder la vuelta, pero de momento sigue sin perder la vuelta el coche de Fernando Alonso. Está quinto Lando Norris, falta por ver el baile en boxes. Lando Norris sí que está yendo más deprisa que Phil Hanson y está pegado a Paul di Resta. De lo que ha dicho Alonso, me quedo con algo muy importante y que lo hemos visto en las primeras vueltas. El balance of performance, y tú dirás, ya está hablando raro Carlos Miquel. No hablo raro, te digo. Hay una cosa que hace muy bien Daytona y otras competiciones, que es que si alguien corre demasiado, intentan cortarle las prestaciones. Se llama equilibrar las prestaciones entre los rivales. Los Cadillac eran los favoritos y les quitaron potencia. Pero dice Alonso que ese equilibrio de prestaciones se ha hecho demasiado timorato, que a ellos les falta mucha velocidad punta. Cuando llegue el final de la carrera, si llega, esperemos que sí, el coche de Alonso, y llega en esa vuelta final, no va a tener chicha de velocidad punta para poder adelantar. Ese es el problema que se ha quejado Fernando Alonso y es el problema que puede tener al final de la carrera. Un Alonso que va a entrar, que va a estar, se espera que se suba al coche, depende de lo que haga.
¿Cuántas horas ha estado?
Ha estado 2 horas.
2 horas. ¿Esto ha empezado a qué hora exactamente?
Esto ha empezado a las 8:40.
8:40. ¿Esto termina mañana a las 8:40?
Mañana a las 8:40, pero 24 horas. Es cierto, Alonso ha ido a saco. Ha ido a saco porque ha tenido que remontar la 16ª. Se ha puesto 10º y luego, cuando han llegado las paradas, ha seguido tirando mucho para poder hacer algo que ya hemos contado antes, que es liderar la carrera. Ha liderado durante 2 vueltas la carrera, es decir, que en el 9 meses ha liderado 2 de las grandes americanas. Y además lo ha recalcado.
Indianápolis y Daytona.
Indianápolis y Daytona. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que vamos a ver a Alonso. Depende de lo que haga ahora Lando Norris. Si Lando Norris hace solo una hora y no hace una tanda doble, como ha hecho Alonso al principio... Si hace solo una hora, le veríamos aproximadamente a eso de las 2 de la mañana.
Hay que decir que esto, si lo quieren seguir, hay que abonarse a Vinconet,
sí,
que es la que lo está dando y está dando algunos tramos también, o por lo menos ha dado en estas últimas horas...
Cebol, más bien,
está dando de momento en Gold Television. Oye, vamos a escuchar otra vez a Fernando Alonso.
Sí.
Se ha bajado del coche, ha cogido su móvil, sí, y ha lanzado este mensaje a través de Instagram.
Primer turno completado, de las 24 horas, ahora dentro de 5 o 6 horas volveré al coche. Todavía no es hora de dormir, así que pues bueno, aquí estamos viendo un poco la carrera en la tele, en el motorhome, Fabri, hidratándonos, comiendo un poco, poniendo el mono a secar un poco y nada, que os mantendremos informados. Saludo.
Un saludo, Fernando. Vamos a tuitear a través de la cuenta de Tiempo de Juego, este Instagram de Fernando Alonso, porque no le debe seguir nadie a Fernando Alonso, entonces querrá seguirle.
Sí, vamos a darle unos seguidores. Fernando, gracias a ti, gracias a nosotros, vas a subir seguidores de Instagram, sí.
Bueno, escucha, ¿qué quieres decir más de los otros españoles?
Bueno, tengo que decirte, bueno, te refresco la clasificación, llevan unas 155 vueltas, está liderando el Acura. Acura es la marca de lujo de Honda, eso le da morbo a los antialonsistas, que Honda gane a Alonso, y lo lleva Graham Rahal, y ahora mismo está quinto el coche de Fernando Alonso con Lando Norris, que además está haciendo una tanda muy buena, el piloto, joven piloto que dicen que puede ser una estrella de la Fórmula 1, medio segundo más lento que Alonso, eso sí, por recordar un poco también a alguno que esté despistado. Décimo está el coche de Juncadella, que se va a subir el último del equipo, y lo lleva ahora mismo Lance Stroll, piloto de Fórmula 1 de Williams. Y tenemos al coche de Antonio García. Antonio García lo ha dejado segundo. Se ha subido Rockefeller, que es el tercer piloto del equipo, y está entre el quinto y el cuarto. Es decir, que ha bajado bastantes prestaciones. Y Miguel Molina, con hato de incendio, después de haber hecho una tanda buenísima, un primer stint buenísimo en el que estaba líder, con hato de incendio que le ha retrasado al puesto vigésimo en su categoría.
Servicio de guardia durante las 24 horas de Daytona, Carlos Miquel. Ustedes pueden ir preguntando, mandando mensajes.
Sí, sí, me manden Twitch a @carlosmiquelf1, que yo le voy a
irá contando cómo le va a Fernando Alonso y al resto de españoles. ¿Cómo le ha ido a John Rahm? Acaba de terminar la tercera jornada de este torneo de San Diego, que si gana le colocará en el número uno del mundo, Antonio del Rosal.
Malas noticias para John Rahm. Corro, se ha puesto a cuatro golpes del líder, que es nuevo líder ahora, Alex Noren se ha convertido en el nuevo líder, le sigue Ryan Palmer, que ha perdido una posición, pero como decíamos, mala jornada hoy para el de Barrica, para John Rahm, que se ha quedado a cuatro golpes del líder, de Alex Rahm. Y bueno, nos queda ya la última jornada que
bueno,
termina
está cuatro golpes del primer puesto. Vamos a ver si tiene un buen día mañana. Menos cuatro sobre el primero para John Rahm. A ver si tiene suerte y mañana le alcanza. Gracias, Antonio. Carlos, si pasa alguna cosa, aquí estamos, ¿eh?
Sí, sí. Yo en lo que queda de programa aquí te voy diciendo vale, que pasa algún pinchazo, alguna historia. Y si quieres luego actualizamos cómo dejamos al coche a Alonso.
Enseguida, las historias de Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Nos hemos vuelto locos! Compra un coche de ocasión y llévate 25 de regalo.
¡Cómo la rima!
Hasta 10.000 millones de trillones de euros de descuento. Y si compras ya, te regalamos una casa en Miami.
Que no te cuenten milongas. Ven a Canalcar. Coches de ocasión de calidad a precios lógicos. Ven a Canalcar ya. O no, tú verás.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
Hola amigos, soy Leo Harlen. Hasta aquí hemos llegado. Tercera temporada en el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo. Con mis compañeros Sergio Laya y con Sinacio. A pasarlo bien, a disfrutar todo el mundo. Jiji, jaja, tercera temporada. Hasta aquí hemos llegado. ¡Buah, qué maravilla!
Venta de entradas en El Corte Inglés.
Grupo Esmedia.
Y entradas.com.
Eso es.
Salir al encuentro de los más desfavorecidos y junto a ellos amar y vivir la justicia es para Cáritas una de sus principales señas de identidad. Pero esta labor no podríamos realizarla sin el apoyo de los 10.000 voluntarios que en Cáritas Madrid dedican su tiempo y esfuerzo a caminar con aquellos que viven una difícil situación. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romesco que están insuperables. Y además caracoles a la llauna, bacalao y cómo está su arroz con conejo y caracoles. Y sus fabulosos calzot. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE.
estar informado.
Hola, Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Venimos a hablar de Tom Brady y las edades de los deportistas.
Tienes que saber lo que estás dispuesto a hacer y a lo que quieres renunciar para ser lo mejor posible. Y cuando dices que sí a algo, tienes que renunciar a otras cosas. He focalizado mi vida en el fútbol, lo he hecho y lo haré mientras juegue. He dedicado mi tiempo y toda mi energía a ello. Si quieres competir contra mí, ya te puedes dejar la vida porque yo me voy a dejar la mía.
Que americano todo. El fin de semana que viene se juega la Super Bowl, juega Tom Brady, si no, no hay Super Bowl. Juegan los Patriots contra los Eagles en Minnesota y Tom Brady tiene 40 tacos, 40 castañas, Pani.
Sí, 40 castañas muy bien llevadas, un jugador que se ha cuidado muchísimo, al que, bueno, ha tenido lesiones, pero no ha tenido ese tipo de lesión que te acumula o te hace acumular años, pero sobre todo es eso, ¿no?, que se cuida mucho y esa es una tendencia también. Del mismo modo que en la vida civil, digamos, antes una persona a lo mejor de 65 años ya era anciana, se jubilaba y tal, ahora todo ha cambiado, ¿no? Y cada vez estamos viendo más jugadores mayores, lo que entendemos por mayores, 37, 38, 40, 41, en los distintos deportes y además no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. En Europa, en Asia, por ejemplo, hay un jugador de fútbol de 50 años ahora mismo en activo, pero bueno, esa es más excepción. Pero sí es verdad que las edades van subiendo. Yo me acuerdo, y tú también te acordarás, el difunto don Santiago Bernabéu, a partir de los 30 renovaba año a año, porque consideraba ya que a partir de los 30
no, y
un jugador
sigue
era
vigente
mayor.
Eso en el Real Madrid.
Sí, sí.
Si tienes 30 años, renuevas de uno en uno.
De uno en uno.
Este fragmento que hemos escuchado de Tom Brady pertenece a la nueva televisión, que llamo yo, Facebook Watch, que ha hecho un serial, un documental, por capítulo. Este es el primer capítulo. Y me ha puesto aquí Alex Ibáñez, que se encarga de esta sección, que lleva 6.800.000 reproducciones. Sí. Y es la vida de Tom Brady, que la vida de Tom Brady, hemos dicho esta tarde, Pani, cuando nos hemos encontrado aquí, que es casi perfecta.
Sí, sí, sí. Bueno, y además es muy americana y no fue perfecta al principio, porque en su carrera universitaria, en la Universidad de Michigan, él fue jugador reserva, no fue el quarterback titular, ni mucho menos. Estuvo... pues de suplente de un jugador que luego estuvo en la NBA, en Rattay, Tim Rattay, y solamente a partir del año junior, es decir, del tercer año de carrera, fue cuando ya se hizo con el puesto de quarterback. Cuando le eligieron en el draft de la NFL, que también tiene draft, tiene la elección de novatos, no te creas que fue ni el número uno, ni el dos, ni el tres, estuvo elegido en la sexta ronda, y empezó en los Patriots como cuarto quarterback. Y además, los Patriots no eran su equipo del alma. Su equipo del alma, él es californiano, de la zona de San Francisco. Su equipo del alma eran los San Francisco 49ers. Pero bueno, la vida te lleva por donde te lleva. Con un espíritu de lucha tremendo y con una capacidad de sacrificio extraordinaria. Y por supuesto, un talento natural. Que tiene Tom Brady, pues ha llegado donde ha llegado, con 40 tacos ya recién cumplidos, en agosto cumplirá 41, y con muchas posibilidades de llevarse otra Super Bowl. Y encima, como decíamos hoy, con Giselle.
Con Giselle Bündchen, que es su esposa, su mujer, una familia perfecta, se puede ver en este serial de Facebook Watch. Bueno, ¿qué vamos a decir de Giselle Bündchen? Para el recuerdo de los que tenemos la fortuna de estar allí, el paseo que se dio en el Estadio Olímpico de Río, bajo los acordes de La Garota de Ipanema, que es un espectáculo que se puede ver también en YouTube. Bueno, Tom Brady, por esto juegan los Patriots.
Representas a mucha gente cuando juegas un partido, y cuando les decepcionas es un sentimiento muy difícil de llevar. Lo que es realmente duro es todo lo que pasa en el campo, con el ruido, con el ambiente. No hay excusas, no te puedes hacer pequeño. Consiste en ganar o perder. Fin de la historia.
Los Patriots, que tienen tantos pro como anti, ¿eh? Hay mucho anti, sí, también, sí. De los Patriots.
Es verdad, es un equipo que, claro, como le pasa a todos los equipos que ganan, ¿no? Al principio, cuando no eran ganadores, era un equipo simpático de la zona de Boston. Siempre ha tenido muchos fans en lo que es la zona geográfica de lo que se llama Nueva Inglaterra, ¿no? Es decir, de Nueva York hacia arriba, donde hace frío, de verdad, llegando hasta Maine. Todo eso era de este territorio: Boston Celtics, New England Patriots, porque no tienen equipos de ligas profesionales más arriba de ese paralelo. pero también es verdad que a medida que han ido ganando y bueno, y precisamente por esto que hablábamos también, ¿no? Por la envidia, muchas veces sana, otras veces no tan sana, que provoca un tipo como Brady, que como tú has dicho, pues lo tiene todo.
Bueno, hay un jugador del... jugó cuatro décadas, ¿eh? 40, sí, 50, sí, sí. 60 y 70, que jugó más años incluso que Tom Brady, porque una cosa es jugar con mucha edad y otra es jugar al máximo nivel en la élite con mucha edad. Y este tipo, George Frederick Blanda, jugó en cuatro décadas.
George Blanda, sí. Jugó en los 40, en los 50, en los 60 y en los 70.
Tremendo.
En cuatro equipos diferentes. Se retiró a los 48 tacos. Y además cuidándose mucho y con la particularidad de que cuando tenía 39 años, yo creo que a finales de los 60, en el 67 o en el 68, alguien le dijo: oye, que ya eres muy mayor y que te tienes que retirar. Y dijo: no, para nada. Y todavía estuvo 10 años más jugando y tiene el récord de longevidad, o sea, de jugador más veterano en actuar en un partido de la NFL y también ser el quarterback en un partido precisamente de la Super Bowl, el quarterback con más edad en la historia de la liga también.
¿Será verdad que ahora los 40 son los nuevos 30? Sí. Porque Manu y Ginobili, por ejemplo, está jugando muy bien con 40 años, ¿eh?
Sí, no, está jugando fenomenal y a mí no me extrañaría que, por ejemplo, Pau Gasol llegara a esa edad también.
¿Pau que tiene 37?
Pau es del 80, por lo tanto va por los 38.
Va por los 38, sí.
Claro, entonces no me extrañaría, ¿eh? Porque aquí la cuestión está en que tengas un poquito de suerte con las lesiones. También es verdad que hoy en día las lesiones, incluso las más graves, se curan mejor que antes. Hay muchas técnicas en ortopedia, en cirugía ortopédica y traumatológica que han mejorado muchísimo, no hace falta que te lo diga a ti que estás al cabo del fútbol y de las lesiones que tienen los futbolistas, cómo se recuperan, pero también depende mucho de cómo te cuides. Y esta gente que estamos mencionando, Ginobili, Pau, etcétera, se cuidan mucho y eso es muy importante, ¿no? Hay gente que no se cuida tanto y eso te va sumando años. Hay gente que fuma, hay gente que lleva una vida, digamos, un poco disoluta. Y eso parece que no, pero te va sumando años y sobre todo a esa gente le cuesta mucho más recuperar las lesiones. A partir precisamente de los 30, 32 años ya cuesta mucho más, ¿no?, recuperar las lesiones de por sí. Pues imagínate si no te cuidas, ¿no?, o si no te cuidas lo que deberías. Pero María, Manu está jugando fenomenal.
Sí, hay dos jugadores que no son de esta época, muy famosos, que sobrepasaron los 40 en la NBA.
Sí, bueno, Robert Parrish.
Robert Parrish.
The Chief, muy conocido en Boston, que ganó títulos en el equipo legendario de Larry Bird. Y luego, por supuesto, Kareem Abdul-Jabbar, tanto en su reencarnación como, o sea, tanto en su inicio como Lew Alcindor en los Milwaukee Bucks, como luego su reencarnación cuando se convirtió a la religión musulmana, como Kareem Abdul-Jabbar, que le recordaremos todos. De los Lakers.
¿Y cómo fue su final? ¿Se fueron al máximo nivel o no?
Sí, sí, se fueron al máximo nivel. De hecho, Parrish, aunque no actuó mucho, fue miembro del equipo campeón de los Bulls, de uno de los equipos que consiguió uno de los seis títulos en la era de Jordan. Y Kareem Abdul-Jabbar fue un jugador importantísimo en los títulos de los años 80 que consiguieron los Lakers en esa década prodigiosa en la que desde el 80 hasta el 90... o estaban los Celtics o estaban los Lakers en las finales y Kareem Abdul-Jabbar fue un jugador importantísimo hasta que ya Pat Riley le dio los galones definitivamente a Magic Johnson, pero el que tenía los galones era Kareem Abdul-Jabbar y ya con una edad provecta que diría mi profe de literatura.
Bueno, pasar de los 40 en la élite no es fácil, lo hace Tom Brady y lo hace en el mejor estado, va a jugar su octava Super Bowl. Si quieren llegar a ser como él, escúchenle.
Siempre compito contra mí mismo. Lo que me motiva es pensar, podría haberlo hecho mejor. Creo que en mis 18 años de carrera he adquirido tanto conocimiento, he jugado tantos partidos contra tantos equipos, tantas tácticas que pienso, debería ser perfecto.
Debería ser perfecto, pues está muy cerca de ser.
Muy cerca, sí.
Muy cerca.
Y encima tiene a Giselle.
Tiene a Giselle, sí. Fanny, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Alex Ibáñez, ¿qué nos dejamos por contar?
Bueno, pues en la NBA, que ya se ha jugado el Detroit Pistons 108, Oklahoma City Thunder 121, a las 2:30 partidazo Golden State Warriors contra Boston Celtics. En el fútbol internacional, recordar que en Inglaterra se ha jugado la FA Cup, el Tottenham se irá al replay al empatar a uno con el Newport, el gol de los Spurs, como no, Harry Kane en el 82, el Liverpool eliminado en Anfield 2-3 ante el West Bromwich Albion, mañana más FA Cup con el Chelsea Newcastle y el Cardiff Manchester City en Alemania, el Bayern ha ganado 5-2, el Dortmund empateados otra vez, y en Italia dos partidos, Sassuolo 0 Atalanta 3 y victoria de la Juve 0-2 ante el Chievo, mañana a las 12:30 Spal Inter, y el Nápoles busca recuperar el liderato contra el Bolonia a las 3.
Muy bien, gracias Alex. Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo van los coches?
Bueno, pues sigue liderando Cadillac, el Cadillac número 5, con Cristian Fittipaldi ahora a los mandos. Buena tanda la que está haciendo Lando Norris, que ha parado en boxes, ha llegado a estar en la segunda plaza y ahora está séptimo. Eso sí, le está chuchando con todo Mike Conway con su Cadillac, y ante la falta de velocidad punta es posible que acabe pasando a la octava plaza, pero de momento buena carrera del coche de Fernando Alonso.
Pedrito, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué quieres decir?
Nada, fíjate, estaba mirando ahora el Nottingham Forest, a ver los resultados.
Sí, del Nottingham.
Ha perdido con el Hull.
A ver si sube un día.
Ha perdido con el Hull.
A ver si sube un día a primera inglesa, a la Premier, ¿no? Que sí, es un equipo mítico, dos Copas de Europa.
Es el único equipo que tiene más Copas de Europa que Liga.
Que Ligas, efectivamente. Ganó dos Copas de Europa.
Y una Liga.
Y una Liga, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien, gracias Pedro, hasta mañana. Bueno, señores, si algo les ha gustado de este programa, échenle la culpa a las AES. Estoy viendo aquí a las AES, porque son Álvar Madrid, Alberto Arau, Avilés, Alex Ibáñez, Álvaro Lordén y Al Lomana. No, y David García de Lomana. Como dice Guar, ¿no? Al. Bueno, ha estado dirigiendo esto con maestría y precisión, como siempre, el maestro Bravo. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.